Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euskadi Digital. Con esta llegamos a la edición número 464. Dos programitas, este y el de la semana próxima, nos restan para llegar al final de este año 2012 y comenzaremos nuevo año 2013 que seguro nos deparará muchísimas noticias buenas, todas ellas, esperemos que sí, en el mundo de las nuevas tecnologías. Y comenzamos este programa, como siempre, comentándote que tendremos la ocasión de poder repasar todas las noticias que han acontecido en estos últimos 7 días y, por supuesto, compartiremos un tiempo aquí en este Enredando con Mortanauta y con Miquel Carmona para hablar de software libre y, por supuesto, a sección F1 con Morta. Abrimos ya mismo el buzón del oyente en oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net, y no hay ningún mensaje esta semana tampoco. Oye, que es que vamos, yo creo que es que estáis preparando la maleta para el fin del mundo, ¿eh? Y diréis, claro, ¿para qué vamos a escribir un mensaje si tampoco lo va a leer? ¡Que sí, hombre, que sí, que el mundo nos acaba! Ya sabéis que podéis escribir a nuestro buzón oyentes@enredando.net y por supuesto participar en el mapa de oyentes. Podéis poner vuestra marquita en el mundo donde os encontráis, mandarnos un saludo desde el mapa de oyentes en www.enredando.net en nuestra página web. Que por cierto llevo una semanita que está un poco pachucha, ya te has dado cuenta, ¿no? Que a veces no está, a veces sí está, hoy es lo que tiene, se nos ha resfriado. Bueno, pues seguimos adelante que tenemos muchos contenidos que ofrecerte. Nos vamos a las encuestas.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Si estás en paro y buscas un trabajo de nuevas tecnologías, Euska Digital quiere ayudarte. Tecnolandia es el nuevo programa de servicio público donde podrás, por un lado, conocer ofertas de empleo y, por el otro, ofrecer tus conocimientos y experiencia. Graba ya mismo tu presentación en el buzón de voz de Tecnolandia llamando al 94-483-2582 indicando cuáles son tus conocimientos y qué tipo de trabajo buscas. Ese anuncio se escuchará en Tecnolandia durante toda una semana. Así de fácil, prepara ya mismo tu presentación y grábala llamando al 94-483-2582. Tecnolandia, el programa de empleo tecnológico, muy pronto en Euska Digital.
Enredando, la informática que se escucha.
Estamos en las encuestas, ya sabes que puedes votar por todas ellas en www.enredando.net y por si no conoces esta sección, todas las semanas te proponemos una pregunta, te hacemos una pregunta en torno a lo que es la actualidad tecnológica de la semana y siempre pedimos tu opinión para pulsar la opinión de la audiencia de Enredando y por ese motivo pues pedimos que nos des tú la opción que más te guste. Y en esta sección de las encuestas pues siempre repasamos las cuatro últimas y cada semana insertamos una nueva y le damos la despedida a la más antigua. Y en este caso la más antigua dice así: ¿se te ha caído alguna vez el móvil al agua? Concluimos esta encuesta con un 52% que dice no, nunca. Un porcentaje realmente bajito, ¿eh? No os penséis que la mitad de los oyentes más menos han dicho que nunca se les ha caído el agua. Eso quiere decir que hay un porcentaje alto, que ha estado cerca, ¿no? Y es que los que habéis contestado que no se ha caído el agua, pero ha estado cerca, ha sido el 24% de vosotros y vosotras. Sí, pero lo diré yo, habéis elegido el 14% y por último el 9%, sí, menos de 5 veces. Con lo cual, pues ya vemos que la mayoría pues no se os ha caído, pero tenemos un porcentaje bastante alto de que decir ¡uy, que se ha quedado cerca, eh! Bueno. Y así sin especificar a qué tipo de agua se ha caído, ¿eh? Sin especificar, simplemente al agua. Vamos a otra de las preguntas, otra de las cuestiones. ¿Alguna vez has buscado información de un restaurante con el teléfono móvil? No llamarle al restaurante, ¿eh? ¿Llamar para hacer una reserva? No, me refiero a utilizar la navegación por internet o alguna aplicación concreta de tu smartphone para pues buscar un sitio donde poder almorzar, donde poder cenar. Y si te has guiado, bueno, no, eso no lo preguntamos, pero si te ha servido para guiarte por las opiniones de los de otras personas, de otros usuarios que han pasado antes por ahí y que han dejado escrito en esa aplicación su opinión acerca del establecimiento. Bueno, pues ahí está la pregunta. ¿Alguna vez has buscado información de un restaurante con el móvil? No, no se me ha ocurrido. Habéis dicho en el 47% de vosotros, de vuestros votos, y el 31% habéis contestado sí, pero pocas veces. El 16% habéis dicho no, mi móvil no lo permite, y el 5% habéis contestado sí, habitualmente. Bueno, pues así queda repartido de momento, porque todavía le queda una semanita más a esta encuesta, en torno a si utilizas el móvil para buscar un buen restaurante. Bueno, hay veces que ni bueno, o sea, se trata de casi de encontrar el sitio más adecuado, ¿no? Así que en aquel momento, pues depende, ¿no?, de la ocasión, pero si lo has utilizado, esta es tu encuesta. Cuéntanos tu experiencia. Vamos a otras preguntas, otra de las encuestas que están funcionando en nuestro portal en www.enreando.net. Bueno, esta parece que va a estar bastante decidida, porque la pregunta es: ¿vas a donar dinero a la Wikipedia? No, nunca he donado dinero a la Wikipedia. Habéis contestado el 67% de vosotros y vosotras. El 13% habéis contestado no lo sé, lo estoy pensando. Y empatados a un 6,5 tenemos varias respuestas. Sí, como el resto de veces. Sí, en esta ocasión sí. O no, esta vez voy a pasar. Bueno, pues ahí están las respuestas a esa pregunta tan concreta. ¿En alguna ocasión, alguna vez, has donado dinero a la Wikipedia? Bueno, y la última encuesta yo creo que está bastante clara porque nos marca el 100%, así que ¿compra ropa a través de internet? No, nunca, 100%. Esta se resume muy rápido, ¿eh? Parece que eso de comprar ropa es uno de los sectores, ¿no? Junto con quizás la alimentación, se me ocurre, ¿no? Que eso de comprar hay que ver antes de comprar, ¿no? Ver lo que te ofrecen y en función de eso pues lo decides, ¿no? Entonces ya vemos que no es una buena idea y por lo menos así lo consideráis, pues el 100%, todo el mundo. Hombre, como mucho, bueno, sé, pañuelos, y si son de Kleenex, ¿no? Casi, casi. Pero bueno, por lo menos una bufandita ya podías, ¿no? Que una bufanda tampoco tiene... Y vamos a la encuesta de esta semana. ¿Vas a comprar más por internet estas navidades? En estas navidades queremos saber si con respecto al año pasado, pues vas a hacer más compras por internet, si vas a usar internet más que en años anteriores. Y vamos con las respuestas que te proponemos. No voy a comprar nada más que el año pasado o menos que el año pasado. La respuesta de voy a comprar todo por internet la obviamos porque es bastante evidente, ¿no?, que nadie va a hacer absolutamente el 100% de las compras únicamente en la red de redes. Así que bueno, pues ahí están las propuestas que te proponemos, las respuestas que te proponemos para esta pregunta. ¿Vas a comprar más por internet estas navidades? No voy a comprar nada más que el año pasado, menos que el año pasado. Compara el año pasado y este, ¿qué vas a comprar, más o menos? ¿O es que todavía no has comprado ni el año pasado ni vas a comprar este? Venga, cuéntanoslo, www.enreando.net. Ya puedes votar ahora mismo, vota, www.enreando.net, pásate ya mismo, ahora mismo. Continuamos enredando en la sintonía de Euska Digital. Nos vamos hasta las noticias. Enredando.
La informática que se escucha.
En Euska Digital te deseamos lo mejor durante todo el año y en estas fechas tan entrañables te transmitimos mediante las ondas nuestros mejores deseos. Sorionak eta urte berrion.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología. Enredando.
La informática que se escucha.
Llegamos ya a la sección de las noticias. Estoy buscando un vídeo que quiero ponerte. Bueno, ya sé que suele poner vídeos por la radio. Pues no es muy recomendable, no más que nada porque no se ven, ¿no? Pero sí que quiero que lo escuches por aquí. Vamos a ver si doy con él. Y es que una de las noticias que tenemos preparado para hoy habla de, pues, el recopilatorio, ¿no? De todo lo que ha acontecido en este 2012. Es algo típico y habitual todos los años por estas fechas hacer una recapitulación, un resumen de lo mejor del año. Y en esta ocasión, ¡epa! Quieto, que se lanza, quieto ahí. Entonces, pues, quería poneros el recopilatorio que ha hecho YouTube de este año 2012. Y bueno, pues luego os aconsejaré que lo veáis, si os gusta cómo suena. Pues no os lo perdáis verlo, ¿no? A través del ordenador, a través de YouTube. Siempre lo llama Rewind como rebobinado. O sea, como cuando teníamos el cassette, ¿os acordáis? En la tecla de Rewind, pues así se escribe. Y podéis ir a través de youtube.com/Rewind. Lo escribís así y os lleva directamente a este Rewind YouTube Style 2012. Así lo han titulado. Este vídeo dura 4 minutitos y por lo menos lo vamos a escuchar. Es una mezcla de los vídeos que más audiencia han tenido en YouTube a lo largo del 2012. Vamos a escucharlo y desde luego, pues lo que comento, si os gusta, lo podéis ver en YouTube. ¡Vamos, bonito! Antes se me lanzaba de cabeza y ahora que tiene que empezar. Ahora que viene.
Rewind YouTube Star. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해.
오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일
my YouTube star.
Bueno, vamos a dejarlo por aquí porque ya parece que se ha cansado de reproducir. Bueno, los vídeos más famosos de este 2012, pues recogidos por YouTube y puestos de esa manera, ¿no? De esa manera, a través de su portal y desde luego pues ofreciendo esa visión, ese resumen de lo más visto. Desde luego una buena marca, ¿no? De lo que interesa o lo que más ha gustado en este 2012, que ya casi toca su fin. Bueno, pues lo puedes encontrar en internet, en youtube.com/Rewind, Rewind, de ese modo puedes echar un vistazo a lo que más ha gustado, ¿no? Los que más se ha visionado a través de la plataforma. Estaba buscando la información para darte los datos. Vamos a ver, la tenía por aquí a mano, un momentito. Aquí está. Encontrada la información acerca de lo que YouTube nos ha contado, ¿no? Que es lo que más se ha visto, ¿no? Se ha visualizado a través de su portal. Bueno, hemos escuchado ya el Gangnam Style, está claro, ¿no? Que Gangnam Style tiene millones y millones de reproducciones, igual que otros pues vídeos que han tenido éxito, ¿no? Y lo ha llamado YouTube, el YouTube Rewind, y concretamente esta canción es el YouTube Style, haciendo pues una analogía, ¿no? Con el Gangnam Style. De hecho, sí, es uno de los que ha colaborado activamente en este vídeo, porque pues incluso ha puesto su voz y su presencia a esta petición de YouTube. Y según los datos, ya hablando de números, se han registrado más de 4.000 millones de horas de vídeo visionado al mes. Millones de creadores de contenidos están usando los canales de YouTube para experimentar con nuevas e innovadoras formas de entretenimiento. En este contexto, YouTube ha mencionado por los vídeos más vistos a nivel global el gran triunfador, pues no podía ser otro, el Gangnam Style. Además de conseguir millones de visionados de su videoclip, pero un montón, vamos, que para contarlos tenía que ir contando de tres en tres cifras, porque veías tantos números juntos que, vamos, como no los habían puesto los puntos de millar y de millón, pues para ver, pues no sé, 200 millones de visualizaciones o algo así, es un número, pues, tremendo. Además de conseguir millones, el artista coreano ha conseguido que su música llegue a todo el mundo, y YouTube se ha llenado de covers, parodias y vídeos musicales, porque claro, al final, pues, el baile del caballo, pues ha acampado a sus anchas, ¿no? Han hecho un montón de parodias sobre este vídeo. Gangnam Style, en el caso de España, también se ha convertido en el vídeo más visto, y han destacado, pues, los vídeos parodia de Norman Vivas, que ha conseguido contar con tres referencias entre los vídeos más vistos. En este caso se trata de Soy Rapero, Soy Caní y Soy Pijo, así que si quieres busca Norman Vivas con las dos con V y así lo podrás ver. Bueno, pues puedes acceder a YouTube Rewind a través del logo de YouTube que se ha adaptado con la nueva imagen que incluye alusión a Gangnam Style, y la compañía permite ver una lista de los vídeos más visionados y también hace un recorrido por los éxitos del año. Así que, bueno, pues te lo recomiendo. Si quieres, así a modo de resumen, ver lo que más se ha visto en YouTube, pues ya sabes, youtube.com/rewind, o si no, entras en YouTube, pones Rewind y ya está, a verlo. Yo diría que la noticia más importante esta semana es la que se refiere al lanzamiento de Google Maps para iPhone. Ya por fin Google ha concluido la versión de esta aplicación para iPhone. Recordamos lo que sucedió, ¿no? Pues que estaba incluido entre el pack básico en las versiones anteriores de iOS, en la versión hasta la versión 5. Entonces, cuando Apple lanzó la versión 6, pues tuvo la brillante idea de crear su propia aplicación de mapas, que fue un total fiasco. Ya hemos hablado de ello, o sea que hasta ahí ya lo conocíamos y estábamos a la espera de conocer pues la nueva aplicación de Google Maps. Ha sido presentada ya esta semana ya ha llegado a la tienda de Apple, ha recibido el visto bueno de Apple. No podía ser de otra manera, ¿no? Cuando ya hemos llegado a un punto en el que los máximos responsables de Apple hasta recomendaban la aplicación de Google, pues obviamente cuando la presentara tenían que darle su aprobación, ¿no? Después de que Apple decidiera prescindir de la aplicación de mapas con la llegada de iOS 6, pues finalmente esta aplicación no es que venga de serie con iOS 6, sino que luego la puedes descargar y utilizarla pues como cualquier otra aplicación que tengas instalado en el teléfono Apple. Los peores presagios de Apple se han cumplido, y es que Google ya tiene lista su aplicación de cartografía, Google Maps, para ofrecer a los usuarios una alternativa a la imprecisa, mapas, llamada así, mapas de Apple. Y antes de que los de Cupertino lanzaran la nueva versión del sistema operativo móvil iOS 6, contaban con Google Maps como aplicación, pero pues en ese lanzamiento decidieron cambiar las tornas. Total, que al final pues ya está funcionando, y la verdad es que está teniendo muchísimas descargas esta aplicación de mapas, incluso ya vinculándolo a otra información que quería ofrecerte, y es que pues Google Maps parece que ha disparado ya lo que es la descarga de la versión 6 de iOS, del sistema operativo del iPhone, del iPod Touch y del iPad. Así que se ha producido, o sea, ha habido una relación causa-efecto, ¿no? Ha sido el lanzamiento de Google Maps para que Apple haya detectado mayor volumen de actualizaciones a la versión iOS 6. Con lo cual, queda patente que los usuarios valoran positivamente la aplicación Google Maps, y que en el momento en que ha estado disponible es cuando la gente ha pensado en actualizarse, para que de ese modo funcione ya todo y puedan seguir utilizando esta aplicación de mapas. La nueva versión de iOS 6 no fue demasiado bien acogida por muchos usuarios, y esta versión está disponible desde el modelo 3GS. En el caso del iPhone se puede instalar a partir del 3GS hacia arriba, y del iPad 2 en el caso del iPad y el iPod Touch de cuarta generación. Sin embargo, no en todos los modelos se podía disfrutar de todas las funcionalidades. Esto también ocurría con la nueva aplicación Mapas, de la que ya hemos hablado, y que sustituía a Google Maps, que no permitía el control por Siri, por la navegación por voz, pero en el caso de la aplicación además había que añadir los constantes errores. Estos factores han hecho que muchos usuarios no optasen por actualizar los dispositivos y esperasen a la llegada de Google Maps, por no renunciar a esta aplicación. 3 meses después del lanzamiento de iOS 6, el equipo de Google lanzó la semana pasada, y como acabamos de comentar, pues esta aplicación, como una aplicación de terceros no ofrecida por Apple, y esta aplicación ha hecho despegar a iOS 6, según un estudio realizado por Mopuf y recogido en TechCrunch. Desde el lanzamiento de la aplicación de Google, lo que es la adopción de iOS 6 ha crecido en un 30%, con lo cual datos más que significativos en cuanto a lo que ha sido la instalación y las descargas. Google Maps para iOS se ha convertido en una de las aplicaciones más demandadas. Pocas horas después del lanzamiento de la aplicación, el pasado 13 de diciembre, se consiguió colocar ya en la primera posición de las aplicaciones gratuitas más descargadas en la App Store. Y este pasado martes, el vicepresidente senior de Google de Comercio, Jeff Hoover, ha asegurado que Google Maps para iOS ya había superado los 10 millones de descargas. Con lo cual, queda patente, ¿no?, que a la gente le gusta Google Maps. Que sí, que Apple la ha liado y probablemente esto ya no tenga arreglo. Porque ya una vez que la gente se acostumbra a usar la aplicación Mapas de Google, pues la propia de Apple, después del descalabro que ha tenido, probablemente le convenga más y le salga más a cuento a la compañía de la manzana tirar hacia adelante y ofrecer nuevas funcionalidades, nuevos terminales, y dejar a un lado este fallido intento de la aplicación de mapas, porque desde luego pues no le ha salido nada bien. No le ha salido nada bien, y ahora ya queda esa percepción dentro de los usuarios, y desde luego, pues como se suele decir, las segundas partes nunca fueron buenas. Cambiamos de fabricante, dejamos la manzana en su sitio y ahora hablamos de Samsung, su gran rival, y es que ha desvelado en su blog oficial el que va a ser su próximo dispositivo. Se llama Galaxy Grand. Grande, grande, ¿eh? O sea, Grand viene de grande, de tamaño. Un smartphone con una pantalla de 5 pulgadas, pedazo pantallón, que así tiene el mismo tamaño que el Galaxy Note 2, que tiene 5 pulgadas y media. De este modo, la compañía confirma esta apuesta por un formato de smartphone con pantalla superior a la media. O sea que parece que los estudios de Samsung, digo yo, esto es ya una suposición, pero parece bastante claro, ¿no?, que habrán llegado a la conclusión después del lanzamiento del Galaxy 3 que interesa, ¿no?, que interesa que sean las pantallas grandes, ¿no?, porque el Galaxy 3 es la pantalla un poquito más grande que el Galaxy 2. Y ahora ya, vamos, lo que presenta este nuevo modelo, esto es ya, vamos, dentro de poco va a ser tan grande como una pantalla de cine, como siga así, vamos. Así que me imagino que habrá que ir preparando los bolsillos de los pantalones, ¿no?, para que entre pues el teléfono. El tamaño de la pantalla es lo que más destaca de este terminal, que une el Galaxy Note como un híbrido entre tableta y smartphone. A pesar de su gran pantalla, que pretende proporcionar una experiencia de visión expansiva y clara, el teléfono va a ser delgado, ergonómico y fácil de sujetar, según ha comentado Samsung. Además, el usuario puede disfrutar de la opción de multitarea, ejecutando varias aplicaciones a la vez y sin cambiar de pantalla gracias a la función multiventana, ya disponible en otros terminales de la compañía. En cuanto a sus características, pues tiene un procesador a 1,2 GHz de doble núcleo y, según Samsung, permitirá sin problemas la opción multitarea en una navegación web más rápida, transiciones de pantalla más veloces y mejores gráficos para aplicaciones y juegos. La cámara del Galaxy Grand incluye un sensor de iluminación trasera que persigue garantizar pues siempre una mejor nitidez en las fotografías en condiciones de luz escasa, así como, si lo prefieres, grabar vídeos con calidad Full HD. Lo nuevo de Samsung trae además características intuitivas que permiten convertir este dispositivo en un uso más sencillo, ¿no? Algunas de las opciones son la llamada directa, pues que puedas colocando en el teléfono el oído y pues que te llame un teléfono determinado, ¿no? Bueno, me imagino que tendrá alguna forma de cancelarlo, porque claro, si cada vez que te pones el teléfono en el oído, pues bueno, sí, pues se hace la llamada, habrá alguna forma para poder pararlo, ¿no? La alarma inteligente, que muestra ya las llamadas perdidas y los mensajes nuevos solo cogiendo el teléfono. Entre las características intuitivas también se encuentra el vídeo emergente, que permite a los usuarios reproducir vídeos en cualquier parte de la pantalla gracias a una ventana pop-up y otras más, ¿no? Además tiene una ventaja, algo que a mí siempre me ha parecido de gran utilidad, ¿no? Y es el que haya una versión de este Galaxy Grand con Dual SIM. Dual SIM se denominan así a los teléfonos que tienen la posibilidad de insertar dentro de él dos tarjetas SIM, con lo cual pues te ofrece mucha más flexibilidad en la comunicación y puedes tener dos números de teléfono independientes, dos operadores de teléfono independientes y puedes tener pues quizás esa funcionalidad. Samsung sí que tiene terminales ya anteriores a este que lo ha integrado, yo creo que es de los pocos fabricantes así ya de los convencionales que lo ha puesto en sus terminales, ¿no? Lo de tener dos SIMs. Siempre me he preguntado, ¿no? ¿Por qué los fabricantes no se han lanzado a fabricar teléfonos con estas características, ¿no? Que puedes tener dos tarjetas dentro. Pienso que puede ser por la alianza que tienen con los operadores. Sí, sí. Pues claro, si va a negociar, pongamos, con un Movistar o con un Vodafone o con cualquier otro operador, pues eso de que le ofrezca un terminal que tiene dos SIMs, pues con que no le va a gustar, ¿no? Porque los operadores lo que quieren es que estés con ellos y solo con ellos, ¿no? Pero bueno, pues ciertamente también el cliente, el usuario, lo que solicita o lo que pide es tener teléfonos de este tipo, porque así con un solo terminal puedes llevar dos líneas, la personal y la del trabajo, o bueno, pues como tú las administres, ¿no? Ahora bien, sí que he de mencionar algo que es importante, y es que llevar dos SIMs en el teléfono también supone más gasto energético, ¿de acuerdo? Así que si tenemos activadas las dos líneas, esto no lo dicen ellos, pero yo lo he tenido que sufrir, o sea que os lo puedo contar de primera mano. Cuando dejas activadas las dos líneas, vamos, la batería casi a bocaos desaparece, ¿eh? Así que se nota muchísimo, claro, tiene que mantener la conexión con las dos líneas. Es que básicamente es llevar dos teléfonos, ¿no? Y también, a la hora del consumo, ese podría ser otro motivo, ¿no? Por el consumo, claro, los usuarios podrían protestar bastante por la duración de la batería y decir, oye, que es que esto se acaba, pero vamos, visto y no visto, ¿no? También puede ser otro de los motivos de por qué no hay tantos y tantos y tantos teléfonos con doble tarjeta SIM. Bueno, pues en cualquiera de los casos, Galaxy Grand, el nombre de lo nuevo, en lo que está trabajando el nuevo smartphone, en el que está trabajando ya Samsung.
En estas fechas tan señaladas, siempre la noche de Nochebuena nos gusta ver al rey. Al rey. Bueno, pues ya ahora, si quieres ver todos los mensajes de Navidad del rey, pues vas a poder hacerlo, porque la casa del rey. Yo siempre la había llamado la casa real, ¿no? Pero ahora parece que se llama la casa del rey, vamos. En fin, la casa del rey ha puesto en marcha. Ha puesto en marcha ya... un canal en YouTube donde tienes todos los mensajes navideños de su majestad. desde el año 1975. Así que si quieres la noche de Nochebuena, no te rías. Si quieres la noche de Nochebuena, en fin, crear pues ese sentimiento hogareño en la cena de Nochebuena, llévate el ordenador, el tablet y, por favor, pon todos los mensajes de Su Majestad el Rey esa noche. Ya verás cómo te aplaude toda la familia. Bueno, pues ahí están todos los mensajes, pues ahí está, ahí los primeros días de la nueva web de la Casa del Rey. Ha recibido en torno, en 100 días ha recibido más de 800.000 visitas. Bueno, pues ahí está, este recopilatorio, y ya, pues bueno, aunque YouTube lleva ya unos cuantos años, la Casa del Rey por fin se ha decidido a poner todos los vídeos del monarca. Los mensajes navideños, ¿eh? Los otros no. Eso, lo del por qué no te callas, ese creo que no lo han puesto. WhatsApp, 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 WhatsApp. El WhatsApp que ha vuelto a tropezarse en el camino. Se paró el pasado sábado a media tarde. La aplicación comenzó a dar muestras de fallo conexión. Impedía las comunicaciones y al final se convirtió en trending topic en Twitter, como suele ser habitual, ¿no? O sea, es lo más comentado. Pues, ¿qué pasa? ¿Que no funciona WhatsApp? ¡Oh, el fin del mundo! ¡No, que es la semana que viene! ¡No puede ser hoy! Al fin y al cabo, eso es lo que seguramente estaría comentando todo el mundo. Así que al final, pues, lo que sucede con estas cosas, ¿no? Igual que sucede con la web, es que como todo está a la misma distancia, pues te cuesta lo mismo conectarte a WhatsApp o a Line, que dicen que es el serio competidor de WhatsApp, otra aplicación con fines similares. Y que, bueno, pues en la tarde del sábado seguro que se instaló en más de un teléfono móvil precisamente por la falta de funcionamiento de WhatsApp. Ya está todo resuelto, todo ha vuelto a su sitio, pero eso sí que es cierto, ¿eh? Que hay que tener mucho cuidado, sobre todo estas empresas que están tan en seria competencia, porque cualquier traspiés, cualquier fallo puede provocar, ¿no? Que los usuarios se migren a otra plataforma y luego sea muy difícil recuperarlos, ¿eh? Hablamos de los jóvenes y hablamos también de una supuesta adicción, bueno, entre comillas, ¿no? Esto de la adicción yo lo pongo entre muchas comillas, por el uso de los smartphones entre la población, y se ha convertido en una rutina diaria tan necesaria como lavarse los dientes. Toma ya. Así me gusta. Frases contundentes. Según un estudio, los jóvenes se despiertan mirando su dispositivo. Bueno, me imagino que será el teléfono, ¿eh? Porque esto ya me empieza a preocupar. Y sienten la necesidad de comprobar sus novedades periódicamente. El informe anual de Cisco sobre el uso del smartphone ha recogido los hábitos de 1.800 estudiantes universitarios y jóvenes de 18 países con una edad entre los 18 y los 30 años. El 90% de ellos considera que acceder a su dispositivo al levantarse es tan necesario como lavarse los dientes o vestirse. A partir de ese momento, comprobar el smartphone periódicamente se convierte en una necesidad casi obsesiva. Bueno. Más de un 30%, más de un 25% de los encuestados no sabría contar las veces que comprueba su smartphone durante un día, y el 30% afirma que lo hace cada 10 minutos. En Estados Unidos la cifra asciende al 50% de los encuestados. Estar al minuto de las novedades se ha convertido en una actitud obsesiva para cerca del 60% de los encuestados. En este sentido, se ha descubierto que las mujeres son más compulsivas que los hombres a la hora de acceder a las notificaciones en las redes sociales, el correo electrónico y los mensajes. ¡Atención, eh! El 85% de ellas admiten que este comportamiento obsesivo es así, frente al 63% de los hombres. O sea que, digamos que, por lo menos, es lo que dice la estadística, ¿no? Que las chicas miran más el móvil para ver qué es lo que le dicen sus amigas, a ver lo que se dice en las redes sociales, el correo electrónico y todas las notificaciones que llegan hasta el terminal. Según ha recogido el estudio, el sector profesional que más dependencia presta a su smartphone es el de las TIC. Aquellos que viven entre innovaciones de la tecnología, información del trabajo, tienden a reflejar este comportamiento también en su ocio. Ante la pregunta de cuál es el momento del día en el que más utilizas el smartphone, el estudio revela que para esta generación de jóvenes es importante su uso en todo momento. Alrededor del 75% de los encuestados afirma que contesta al teléfono incluso desde la cama, y el 30% también desde el baño. Las reuniones familiares no impiden el uso del smartphone para el 46% de los encuestados. Por último, el 20% admite que lo usa conduciendo. Ya, hay algo más también. En cuanto a las amistades virtuales, el 60% de los encuestados que invierten al mismo tiempo en la amistad online que en la presencial, mientras que el 40% se socializa más en la red. Existen de nuevo diferencias de sexo, mientras el 38% de los hombres afirma pasa más tiempo con sus amigos en persona que online. Solo el 29% de las mujeres asegura lo mismo, así que parece que también ellas vuelven a estar más presentes en este mundo online a través del terminal. En este sentido, la mayoría de los usuarios, el 81%, afirma encontrar diferencias entre la personalidad de sus amigos y el perfil que se crean en Internet. Bueno, pues aquí están los datos. Los datos acerca de este estudio, de los comportamientos y de la importancia que día a día va cobrando y va ganando el terminal móvil. Y vamos a terminar con una noticia pues triste, porque ha fallecido Joseph Goodland, uno de los inventores del código de barras. Yo creo que merece la pena que lo mencionemos, ¿verdad? Pues algo que usamos tan a diario, que está presente en la multitud de productos. Si vamos al super, vamos, ya ni te cuento, ¿no? Todo tiene código de barras. Pues esto, desde luego, transformó el mundo. Falleció en Nueva Jersey a los 91 años de edad. Goodland, ingeniero mecánico, desarrolló junto con su compañero de clase, Bernard Silver, el famoso sistema de líneas estrechas y anchas que codifica información que debe ser interpretada por un lector óptico. Y es curioso, porque Goodland había aprendido también código Morse siendo niño, cuando formaba parte de los Boy Scouts, y acabó por idear un sistema que cambiaba los puntos y las rayas del Morse por estas líneas de diferentes grosores. O sea que esto es con lo que nos quedamos, con esa idea de que el sistema de código de barras actual que tenemos, como digo, omnipresente en pues prácticamente todos los productos que están en el comercio, pues se ideó basándose en el código Morse. Así que fijémonos la importancia, ¿no? Y terminamos la noticia una rapidita, y es que Orange ha comprado Simio. Así de claro, el operador Simio, el operador móvil virtual, bueno, pues ha llegado Orange, ha puesto un montón de billetes encima de la mesa y ahora pues le pertenece. Han dicho que no van a cambiar nada, las tarifas ni nada, no va a cambiar nada, pero que ahora le pertenece a Orange. Seguimos adelante, que ya está Mordanauta esperando.
Enredando, la informática que se escucha.
Seguimos enredando aquí en la sintonía de Euska Digital. Momento, antes del fin del mundo, de recibir a Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, antes, este es el último programa, ¿no? Ya.
Ya nos despedimos. Adiós.
Ya nos despedimos, o sea que si tenías que hacer alguna pregunta, pues hazla rápido porque esto se acaba. O sea que esta
ya, es... Te queda, vamos, 20 minutos.
Ahí está. Porque ya la semana que viene, como no va a haber ni programa, ni mundo, ni nada, pues ya está, todo solucionado.
O sea que los siguientes del sábado, nada, olvidados.
No, claro, ni nada. El sábado no hay programa, por supuesto, claro. Salvo que pase lo contrario, pero los mayas, pues ya lo dicen, ¿no?
Los mayas iban en mayas y, bueno, y se pueden equivocar. Pero ahora sí, bueno, no contéis con el programa del sábado.
Exacto. Y la semana que viene, nada, ¿eh?
A no ser que venga algo así como en Walking Dead y haya aquí un post-apocalipsis, Mad Max, una cosa de estas. No, yo ya he oído de ciertos gasolineros por esta provincia que intentan hacer están acaparando gasolinas. Ellos lo llaman huelgas, pero en verdad están acaparando gasolina por este fin del mundo.
Eso digo yo, que vaya ganas, ¿no? Justo ya antes de esto, que todo el lío de montar la huelga y tal, si total, ¿para qué va a durar unas horas y no va a durar más?
Ya, cuando se quieren poner así, cuando quieren presionar a la patronal y cosas de estas, no, dicen, adiós, está todo volando por los aires, déjate.
Exactamente, cuando quieran presionar a la patronal, que cojan una cerilla y ya está. ¡Me acerco al surtidor!
¡Vale, mechero!
¡Ahí está!
¡Abogado!
Yo que tú no lo haría, y tal, ¿no?
¡Mira, pum!
Mira, esa es una medida de protesta, ¿eh? Imagínate la que pueden liar, bueno.
En fin, fácil,
no les vamos a dar ideas, ¿eh? Que igual todavía alguno dice, oye, pues mira qué idea me han dado estos chicos. Y luego al final va a decir, es que esto es de la radio que me han dado unas ideas y no es plan, ¿eh?
Oye, aparecemos luego en la tele. Pero claro, en la radio sugiere no sé qué, no sé cuántos. Nos hacemos famosos internacionalmente.
Ahí está.
¿Cómo no tiene que tener su rato de gloria, que sea malo?
Exacto. Dos locutores de radio dicen a los empleados de las gasolineras cómo hacer que su protesta sea todavía más sonora.
Sí, y luminosa.
Muy bien. Bueno, pues venga, comenzamos la sección. Me imagino que habrá habido consultas. Tendremos muchas cosas que hablar, ¿no?
Bueno, debido a ciertas incidencias en la página web, el número de consultas ha descendido un poquito.
Sí, y ya, bueno, mejor. De la página web déjala descansar, que esa se estaba preparando para la hecatombe también.
Vale, ya le he puesto el lotite para que no se caiga y ya está. Pero bueno, esta semana hablamos de... hicimos la primera hace una semanita de hablar de la Raspberry Pi, y esta semana vamos a hablar un poquito de ella.
¿Cómo se, lo primero, cómo se llama? ¿Por qué es Pi y no es Pi?
Porque en inglés la I se pronuncia I.
Ya, pero I sería P-Y-E.
No, la I es I en inglés.
La I es I, pero Pi es Pi. Pi se escribiría P-Y-E, como la tarta, ¿cómo se escribe tarta?
Tengo familias en Inglaterra. Cuando hablamos de estas cosas, lo llaman Raspberry Pi.
No, bueno, no puede ser, no puede ser. Tú de estas cosas no puedes hablar ya con la gente, no, no, no. Tú, o sea, tú llamas a la familia y le preguntas por una plaquita.
No, o sea, hablamos de cosas, somos tecnológicos y ya está.
Ah,
claro, luego empieza, le digo yo wifi y se me cachondea.
Wifi, claro.
Claro, y dice, no, eso es wifi.
¿Pero?
No, eso es wifi. No, eso es wifi.
Raspberry Pi, pues no, no, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Raspberry Pi sería P-I-E. Pi, como tarta. Yo creo que...
Oye, si quieres luego te paso con él. A mí, déjame en tranquilidad, en paz y punto.
Bueno.
¿Qué quieres que le digamos Raspberry Pi? Decimos Raspberry Pi, punto.
No, no, vale. Es que queda mejor, Pi.
Pi, venga. 3,141592. Vale, no hay problema.
Bueno, ¿qué es la Raspberry Pi?
Eso, la Raspberry, ¿por qué no vamos a poner apellidos?
Venga,
o la Pi, o alias la Pi, así que más cortito. Bueno, pues esto de las... bueno, para que no tenga la imagen mental, imaginaos una caja de cerillas, ¿vale? El doble, más o menos, y eso es un ordenador. Las medidas exactas las tengo por aquí, y serían 8,56 centímetros por 5,4, ¿vale? 2 centímetros, por lo cual ya estamos hablando de una cosita muy pequeñita que nos sirve de ordenador. Esto de los microordenadores, por llamarlos de alguna forma, es una cosa que salió hace 2, 3, igual hasta 4 años. Este no es el más pequeño que he visto, bueno, he visto en fotos, ¿vale? El primero que yo vi que me llamó así en plan la atención fue una cosita que imaginaos el cargador de vuestro móvil, ¿vale? Que es lo enchufé directamente a la red eléctrica, y eso tiene una salida de un cable de red, una salida de Ethernet y un USB.
Dos.
Cachidez, ya me estás poniendo en duda.
Tengo una adelante.
No, si solo se podía enchufar un disco duro externo y no tenía más.
Pues
y
esto, esto tiene dos USB.
No estoy hablando de la Raspberry Pi, estoy hablando de otro muy mucho más.
Vale.
Que era lo que es vuestro cargador de móvil, por lo cual tenía su propio enchufe y tenía solo una conexión Ethernet y solo un USB. ¿Vale? Y eso era un ordenador. Y la gente que preguntaba, oye, ¿y dónde enchufo el ratón y el teclado? ¿Y dónde enchufo el monitor? No, la idea era que no se, que tú te conectaras en remoto, pues a través del cable Ethernet. O sea, era una filosofía un poquito extraña, que esos ordenadores estaban, pues bueno, allí lo tenían, tenía su propio chip, que cargaba un sistema operativo básicamente dedicado a descargarse cosas del BitTorrent y del Emule, y poco más, un chip muy básico, con un poquito de RAM, y tú lo gestionabas remotamente. Tú te conectabas mediante el cable de Ethernet, mediante protocolos VCNet, tal, ¿vale? Estos protocolos que te permiten conectar un ordenador con otro, y remotamente lo manejabas. Y eso es mi primer contacto con estos microordenadores. Luego vino, bueno, varios modelos más, más grandes, más pequeños, con más historias, pero generalmente esto es lo que comentábamos hace unas semanitas, que eran, pues bueno, ordenadores muy sencillos en cuanto que se dedicaban a una cosita, tampoco no le pidas que cargue el Photoshop, porque no pueden, ¿vale? Pero eran cositas un poquito básicas, un correo, una navegación web, cositas de estas, que ahora lo que intentan hacer es vender esos aparatos que, con Android, ¿no? Y que dicen, ah, esto se engancha a la tele y cosas de estas, esa filosofía, ¿vale? Que sigue existiendo. Bueno, hace un par de añitos una cosa de estas, vamos a mirar exactamente la fecha, porque si la tenemos delante, porque no vamos a mirarlo, ¿eh? Tenemos aquí la historia. En el 2006, unos señores que, bueno, pues crearon una fundación y que dicen, vamos a hacer un ordenador para aprender programación. se aburrían y dije, vamos a hacer esto, vale, y además tiene que ser barato y es para que los niños aprendan programación. Vosotros imagináis a vuestros chavales, los que tengáis chavales todos los días obsesionados con el Pokémon o con el Ben 10 o con lo que sea, que no van a aprender programación. Pues bueno, oye, pues según ellos sí, y además tenía que programar una cosa que es Python. Pues bueno, te venían esa ilusión y no le vamos a quitar la ilusión. Entonces, bueno, se pusieron taca, 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 ¿no? Bueno, pues, y entonces crearon una fundación, como has dicho, que la fundación Raspberry Pi, en Inglaterra, en South Cambridgeshire. Y bueno, pues que una fundación sin ánimo de lucro y todas esas cosas. Y entonces en el 2011 ya tuvieron ya lo que es un prototipo, ¿no? El que es un modelo alfa, que vendieron un poquito, aunque ahora el que se está vendiendo es el modelo B. Bueno, pues esto sacaron un alfa, un A. Y bueno, entonces, bueno, pues crearon un modelo sencillito, tal, básicamente es el mismo que ahora. Y vieron que tuvieron mucha demanda. La gente se estaba peleando por esos ordenadores, ¿vale? Entonces dijeron, bueno, vamos a ver qué es esto. Y crearon el modelo B. Y el modelo B ha salido a la venta en febrero del 2012. Y ya ha salido como el producto del año. Actualmente, esto tienen pensado, pues bueno, vender unas 10.000 unidades, una cosa de esas, 12.000 a nivel mundial, y ya van 750.000. No está nada mal para un producto sacado desde febrero, ¿vale? Hay una página web, si tenéis curiosidad, que se llama Rastrack, con K al final, .uk, o sea, Rastrack, track de seguimiento en inglés, .co.uk, y aquí puedes ver las páginas de los Raspberry Pi que hay por el mundo, ¿eh? Por supuesto, me imagino que se habrá dado alta a la gente, porque si no, si han fallado de seguridad bastante gordo. Pero bueno, aquí por ejemplo en la zona de Bilbao tenemos 18. En Guipuchilandia, en Guipúzcoa, son menos tecnológicos que nosotros y tienen 6. Y en todo el mundo hay unos alrededores de 750.000, ¿vale? Que no está nada mal. Por lo cual ya habéis visto que desde febrero ha sido un producto bastante exitoso. Uh-huh. Bien, ¿que en qué consiste esto de la Raspberry Pi? Bueno, pues como os he dicho, tiene, vamos a ver, cambio de pantallita aquí. Bueno, pues es una plaquita bastante pequeñita a la que le meten un chip. El chip es un ARM1176JZF-S700MHz que puedes, sin perder la garantía, overclockear a 1 giga, es decir, en vez de poner a 700 lo puedes poner a funcionar a 1 giga, te dan esa opción, entras dentro de ellas y tiene una opción turbo y pinchas y plum, plum. Y si os habéis fijado, que por eso lo he dicho, pues el numerito no os va a sonar, ese nombrecito raro no os va a sonar, pero lo de ARM igual sí que os suena, sobre todo de los móviles. Los móviles también tienen un chip ARM, por supuesto el numerito de atrás cambia, ¿vale? Pero estamos aquí con ese tipo de procesador. ¿Por qué? Porque es muy adecuado para estos tipos de aparatos pequeños que no tienen una gran demanda de procesos, es decir, que no van a hacer, sigo con el mismo ejemplo, no van a editar imágenes con el Photoshop porque les queda muy grande, pero a cambio pues consumen poco, se calientan poco, son aparatos ligeritos y que nos permiten un rendimiento, pues no vamos a decir gran cosa, pero algo sí para sacar las cosas adelante, ¿vale? Entonces, bueno, este la Raspberry Pi, aparte del procesador, obviamente que tiene, pues también tiene otros, también tiene una tarjeta de vídeo, que la tarjeta de vídeo pues no nos va a sobrar, sonar gran cosa, pero es una Broadcom VideoCore 4, que bueno, que nos permite ya enchufarlo a un televisor. Uh-huh. ¿Sí? Con lo cual, luego también tiene una salida de audio, por lo cual también tiene tarjeta de audio integrada, tiene dos USBs y una tarjeta y un enganche de red, ¿vale? Bien, una cosita sobre la tarjeta, sobre el vídeo. Tiene una salida HDMI, por lo cual lo podemos enchufar directamente a nuestro televisor y gran parte de su demanda se debió a eso, luego explico por qué. Y luego también tiene un RCA vídeo, ideal también para gente que se dedica al vídeo y que, bueno, no tiene un aparato de última tecnología, pero igual tiene una videocámara bastante potentilla que funciona por RCA, o un televisor un poquito viejo que también funciona por RCA, ¿vale? Pero como veis, no se limita, aunque es un aparato muy pequeño, da bastante opciones. O bien nos permite un HDMI, que es lo que nos lleva, o bien nos permite otra cosita un poquito más antigua, pero que nos sigue siendo útil y puede ser necesario para mucha gente, ¿vale? Como he dicho, también tiene audio, pues nos podemos enganchar un speaker o un altavoz y uh-huh. Ya. ¿Mm? Vale. Tiene 256 de RAM. megas, nada de los gigas que estamos acostumbrados, con lo cual, bueno, hay aquí, es una cosita bastante limitada, pero recordemos que esto es un ordenador bastante limitado. Es un ordenador sencillo, es un ordenador de $35, la versión cara, ¿vale? $35, a cambio serán unos 27 euros. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Dios mío, eso, pues sabéis, un día de copas y os gastáis más, ¿vale? Y no tenéis un ordenador. Bien, ¿cómo se alimenta esto? Esto es otra cosa curiosa. Esto se alimenta, consume 3 vatios y medio, puede ser. Que estoy cambiando de pantallas continuamente y lo siento. Vale, aquí no me va a ver.
Se alimenta a 5 voltios.
5 voltios, sí, pero el consumo es 3,5 W.
Eso es, no llega a 1 amperio.
Ahí está, por lo cual estamos a través de una alimentación, una micro USB.
Eso es, sí, conector micro USB.
Es decir, que directamente de vuestro ordenador normal, portátil sobre mesa, iría un cable a este ordenador y vuestro ordenador estaría alimentando a otro ordenador. Así de curioso y de paradójico es la cuestión.
O con el cargador del móvil, que eso
o
lo
con quería. El cargador del móvil, o lo que queráis, ¿vale? Pero bueno, para poner un ejemplo de paradojas, un ordenador alimentando a otro ordenador, se podría dar el caso. Estamos hablando de, bueno, cargador del móvil, cargador del MP3, cargador lo que sea. Estamos hablando de un micro USB. Generalmente, pues sí, el móvil. Pero bueno, sería esa paradoja. Estamos, por eso, tiene un procesador muy pequeñito, por eso tampoco no es una cosa de eso. Porque está consumiendo lo que cualquier aparato USB os está consumiendo. Por lo cual no me podéis pedir peras al horno, ¿vale? Bien. Una de las razones del éxito de esto es, primero, permite jugar, permite hacer muchísimas cosas, como su idea original es que fuese un ordenador para aprender, educacional, que fuese para aprender Python en concreto, ¿vale? Luego tú le dedicas a lo que sea, aprender lo que sea, pero es para niños y para dedicar a eso, es decir, que se lo rompen, no pasa nada. Luego la vida real nos ha enseñado que lo que más que lo de los niños, lo que lo compran son los padres, pero bueno, esto es solo circunstancias de la vida. Vale, pero nos permite experimentar cosas, aprender cosas. Entonces, bueno, es una cosa muy a tener en cuenta. Otra razón de su éxito es que para ser tan pequeño y tan barato es, digamos, sorprendentemente potente. Si no es demasiado cargante la película, cargante me refiero a que si no está muy comprimida o que no es muy grande carga de proceso, estos son los primeros ordenadores de ese tamaño que permitían reproducir vídeo a un televisor. Por lo cual tenemos un reproductor, un disco duro multimedia, como lo queráis llamar, por $35. No voy a hacer cambio, porque si escucháis esto cuando encontréis después del apocalipsis del mundo, cuando lo escuchéis dentro de 3 años, así sabéis cuánto es. Vale, entonces esto por $35, es cualquier día que salgáis de baretos un poco, que os gastáis más, pues tenéis un disco duro multimedia, así de sencillo, ¿vale? Entonces, bueno, esas son las razones que también la gente empezaba. Oye, ¿has visto esto? Esto me permite ver pelis. Con esto me permito conectar a internet. Con esto hago esto. Con esto hago lo otro. Entonces la gente, de repente descubrió América. Y además por 4 duros. Entonces, bueno, pues una razón de que a ellos, la gente de Raspberry Pi, empezaba a sacar, pues eso, 5.000, 3.000. De repente tenían que, oye, que no podemos dar abasto. Que hay gente en espera de 2 meses tranquilamente, ¿vale? Entonces, eso es real, lo de 2 meses es real. Entonces, pues bueno, sirvieron un poquito y esas son las razones de su éxito. Una de las circunstancias, que ya habéis dicho, por 35 dólares no puede tener tampoco mucha cosa. Bueno, una de las cosas de las que es muy barata es que no tiene disco duro. Ya peor, la traguito de agua.
Venga, traguito de agua.
Que me quedo seco.
venga, pues que no falte el traguito de agua.
No tiene disco duro, funciona a través de una tarjeta SD. Eso es lo que nos va a permitir almacenar datos. Ellos recomiendan una versión, bueno, recomiendan, te colocan o como quieran, esos tienen preparada una versión de Debian. Debian es esa cosa que le gusta mucho a Adolfo, nuestro amigo toledano, que le enviamos un saludo de aquí, que es una versión de Linux, una versión que dio origen a casi todos los Linux del mundo mundial. Y que es muy famosa porque es muy robusta. Entonces, bueno, estos dijeron, bueno, pues vamos a hacer nuestro Linux basado en Debian especial para Raspberry Pi. No, entonces, bueno, pues ya lo, como ya le, vamos a decir el nombre completito, como estoy cambiando de, continuamente de pantalla, ya lo siento. Don Loaz, voy a contarlo antes así. Bueno, y es una cosa que se llama Raspbian Wesi, ¿vale? Y que lo podéis descargar en vuestra página web o lo podéis comprar en su tienda. Como otros, o sea, más cómodo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenéis esta versión de bien preparada y esto nos va a permitir, pues bueno, desde utilizar procesadores de texto, desde leer, escuchar música, navegar por internet, etcétera, 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 hasta todo preparado, un sistema operativo serio está totalmente preparado para esta máquina y no os va a dar ningún problema. Independientemente de que vosotros podáis poner otros sistemas operativos. Hombre, a ver, Windows 8 no os va a dejar la máquina, ¿vale? Hay que ser realista, por eso que os he dicho que es un ordenador un poquito limitado. Una de las razones es que Windows 8 para trabajar bien necesita 2 GB de RAM y este pues tiene 256. No tenéis que pillar este Debian, pero sí que tenéis que coger un sistema operativo muy sencillo. No sé si va por ejemplo, estaríamos hablando en Windows, para que me entendáis mejor, un Windows 2000 sería el adecuado. El problema es que Windows 2000 no se puede cargar desde una tarjeta SD y por eso no va a funcionar, ¿vale? Pero sería necesitaríamos ese tipo de sistema operativo en Windows, ¿no? 2000. En Linux, pues bueno, hay cosas modernas que siguen consumiendo pocos recursos, entre ellos el Debian este que os he comentado, y por eso permite funcionar. Pero eso es un poquito la historia. Es un ordenador muy pequeñito, muy barato, muy sencillo, con muchas posibilidades. Y ha sido un éxito, ha sido, digamos, se considera el producto mejor vendido en todo el 2012. Recientemente, y estamos hablando de una noticia que es del 17 de diciembre, por lo cual digo recientemente, pues esta gente también se ha apuntado a la moda esta de los markets, el Google Play, el App Store y todas estas cosas, y le han lanzado su propio market. Para chulo, chulo, mi pirulo. Pues nada, los dos también, ¿no? Y del market de esta gente lo puedes encontrar. Un segundito, que esto es que tengo muchas pestañas abiertas. Vosotros no lo veis, pero yo tengo muchas pestañas abiertas.
Cuando pestañeas hace un viento terrible, ¿eh?
Efectivamente. Tengo tantas ventanas abiertas que vamos. Aquí es. No, aquí no está. Hace mucho tiempo que no hacía lo de tatitititarata. Aquí sí que está. Bien. No, no está. Joder, qué mal estoy quedando. Pistole, aquí está. Ahora sí, ya prometo, ¿eh? Sí, aquí está. Está en store.raspberrypi.com. Y aquí una cosa curiosa que siempre pasa en los sistemas operativos. Hemos dicho que este ordenador está pensado para que los niños aprendiesen, ¿verdad? Pues bueno, aplicaciones 7, juegos 5. Herramientas de desarrollo 4. Es decir, un ordenador que está pensado más para que los niños aprendan programación solo tiene 4 herramientas para que los niños aprendan programación, 5 juegos y 7 aplicaciones para que escuchéis música, para que escribáis textos, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues ya tenemos un pequeño problemita, ¿vale? Que la realidad se ha impuesto sobre lo que son los sueños de los desarrolladores y al final acabo, pues bueno, se ha convertido en lo que pasa en todos todas estas cositas, que por mucho que tú tengas un sueño, el usuario hace lo que quiere con el producto y no siempre coincide lo que nosotros tenemos en mente, ¿vale? Bueno, a título de curiosidad, las aplicaciones que podéis encontrar aquí, ya que estamos a la pestañita en concreto y me ha costado tanto llegar a ella, pues tenemos a LibreOffice, ¿vale? Por lo cual ya veis que ya tenéis procesador de texto, tenéis hoja de cálculo, tenéis el Access, que no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Pero tenemos esa categoría, un procesador de textos, o sea, un paquete de ofimático completo disponible, ¿vale? Y lo que nos hemos gastado máximo son $35, que no está nada mal, ¿vale? Luego también tenemos el Spotify, que es un cliente para Spotify, por el nombre, ¿vale? Luego tenemos el Free Civilization. Pues bueno, como veis, tenemos un poquito de todo para que haga las delicias de todo el mundo. ¿Okay? Bueno, luego también tenemos manuales, etcétera, etcétera, y una revistilla. Bueno, pues Esto es un proyecto, como os he dicho, de unos ingleses. Se sigue fabricando en Inglaterra, alguno que piensa que es producto chino, etcétera, etcétera, ¿no? Los ingleses lo que tienen que a veces, cuando se ponen a desarrollar cosas, parece que no, pero cometen cagadas 20 veces, pero una de ellas aciertan, y aciertan de una manera fantástica. Es lo que hay que destacar de esta gente de la pérfida Albion, nuestros chicos del norte, y la verdad es que aquí hay que reconocerlo, que desde mi punto de vista, de mi humilde opinión, pues bueno, han pegado un pelotazo que no se lo creen ni ellos. Y eso era un poquito todo.
Muy
Rafa,
bien.
Si quieres añadir algo, te dejo. Y mientras yo pego otro traguito de agua.
Venga, pues traguito,
seco,
traguito de agua para refrescar todo lo que has comentado de la Raspberry. Pues sí, efectivamente, es un proyecto, yo creo, muy interesante. Muy interesante para poder cacharrear un rato, ¿no? Para poder pues hacer pues cosas distintas. Por lo menos el tamaño sí que lo merece. El tamaño del
el tamaño importa.
Sí, vamos, está muy bien, la verdad es que es un juguetín interesante, y sobre todo lo más interesante, primero el precio, yo creo que ese es uno de los factores importantes, ¿no? Que por poco dinero pues puedes cacharrear un poco, y lo segundo, la cantidad de desarrollo y la cantidad de sustancia gris, ¿no? que se está dejando en internet por esto, y bueno, pues yo creo que hoy en día pues hay muchas aplicaciones, ¿no? que se pueden usar en esta cajita, y parece muy interesante, ¿no?
Vamos a ver, yo entiendo que a la gente que utilice Linux le va a asustar esto bastante. Curiosamente, digo, la gente se ha lanzado Android, que también es un Linux, por lo cual no hay que tener tampoco a veces tanto miedo como pretendemos, ¿vale? O como tenemos. Pero todo lo que tengáis de funcionando para un Ubuntu, ¿vale? Un sistema operativo que ya estamos hablando de ordenadores tal, que pretende ser el sustituto de Windows, todo lo que tengamos funcionando para Ubuntu generalmente va a funcionar para esto. Por lo cual estamos hablando de una cosa muy, muy, muy seria, muy potente. Lo que vais a tener aquí de todo, lo que vais a soñar, y todo lo que estéis utilizando en Windows, lo podéis utilizar. Desde navegadores, clientes de correo, etcétera, etcétera. Para juegos va a estar muy, muy limitado. Si queréis poner un procesador, un editor de imágenes, pues sí, va a estar limitado. Por el mismo problema del ordenador, que es un ordenador muy sencillo. Pero en cuanto a posibilidades, cualquier programa que tengáis en mente, perdón, lo podéis prácticamente lo podéis ejecutar en este tipo de ordenadores, por lo cual es una cosa muy seria. Y a partir del 15 de octubre, pues bueno, o sea, en principio tenía que, no sé si ya estar en marcha o no, pero debería haber salido la versión de 512 en vez de la 256 que he comentado antes, por lo cual pues bueno, está incrementando, está haciendo un poquito más potente, y se va un poquito el empujón ese que necesitaba para ser una opción, ya os digo, que bastante seria en cuanto a posibilidades.
Bueno, pues así es, efectivamente. Yo creo que las posibilidades es interesante, y insisto, ¿no? Pues es prototipo. También otro de los motivos que me ha gustado es que quien lo fabrica, quien lo piensa y tal, es una asociación sin ánimo de lucro. Sí. Quizás de ahí los problemas para conseguirlo. Bueno, problemas relativos, porque están dando plazos de entrega de 3 semanas. Así que no es una producción masiva, sino que es una producción pues controlada.
Bueno, de hecho han llegado a un acuerdo con Sony hace poco para incrementar la producción. Es que están un poquito desesperados, por decirlo de una forma, que hay tanta demanda que no da abasto. Uh-huh. O sea, es un poquito con lo que siempre dice Apple. Ah, es que nos han demandado no sé cuántos millones y nos han pillado con sorpresa. Pero bueno, lo de Apple huele un poquito a tufo. Y esto es que directamente son 4 amigos, se han juntado y de repente llegan miles y miles y miles y dicen, socorro. Al principio pues pidieron a China, porque eran los únicos que entraban en precio, no sé qué, y luego intentaron traer la producción aquí. China tampoco les valía para lo que ellos querían, ¿no? Ellos tienen que tener una producción no sé qué, no sé cuántos, no sé cuántos, y tampoco se lo hacían en China. Entonces lo trajeron la producción a Irlanda, creo que están produciendo ahora mismo, y han llegado a un acuerdo con Sony, me parece que es, para que ellos fabriquen medio componentes, incrementar la producción, etcétera, estar un poquito volviéndose locos para dar salida a la demanda. Por eso vienen a esperar de 3 semanas, pero que ha habido de 2 meses. O sea, tranquilamente, y es que es así, no dan abasto los pobres.
Pues eso es, efectivamente, buen éxito, y desde luego si tienes ganas de cacharrear, pues yo personalmente te lo aconsejo, te lo aconsejo para que bueno, pues veas algo distinto, si no te asusta la línea de comandos de un Linux, y bueno, tienes salida a las conexiones. Hay 2 modelos, la placa A y la placa B. Ahora la que más se está moviendo es la placa B.
sí,
la más avanzada, y esta tiene, la tengo delante, la tengo en mis manos, tiene, por un lado tiene un conector HDMI para salida de vídeo, en el frontal lleva la conexión Ethernet y los dos USBs, y en el otro lado lleva un conector RCA de estos redonditos para salida de vídeo compuesto, para conectarlo a una televisión o lo que queramos, y también tiene un conector de jack de cascos típico de auriculares, sí, para la salida de sonido, y luego ya en la parte trasera tiene la ranura para insertar la tarjeta de memoria, la SD, y el conector micro USB que has comentado para alimentarla. Y luego, pues en la parte superior se ven unos pequeños LEDs, que son los que indican el funcionamiento, si se está accediendo a memoria y tal. Y en el caso mío, además, he conseguido hasta una cajita, que no lo fabrica los que hacen la Raspberry, pero sí que los distribuidores, y prácticamente pues los dos que hay fundamentales, los dos tienen esta cajita. En torno a unos 6 euros viene a costar. Y, por cierto, no hemos hablado de precios, ¿no?
Sí, sí, igual dicen varias veces que son $35.
Sí, pero bueno, para que, no sé, para contaros el caso, a mí me ha venido a salir lo que es la Raspberry, se pone en 45 euros, porque entre...
¿Con
que
caja?
No, con portes.
Con portes.
Claro, vale. Es que ese es el problema. El problema es de que estas cosas, pues tú ves los precios, luego te lo dicen sin IVA, luego le pones el IVA, luego le pones 9 euros de portes, que es lo que vale, pues bueno, al final... Yo, por eso, para que nadie se lleve a engaño, pues bueno, la realidad es esa, ¿no? O sea, sí, es lo que dice Morta, pero claro, en cuanto le metes IVA y le metes 9 euros de portes, es lo que vienen a cobrar y bueno, pues ahí está, ¿no? Hay que decir que el servicio, concretamente, pues donde lo he comprado yo, muy bien, ¿eh? El servicio, son gente muy seria, los distribuidores que lo están comercializando son muy serios, incluso pues cuando lo compras con la tarjeta SD o lo compras con la caja, y lo que suele ser habitual, y es que tengan cajas pero no tengan la Raspberry, pues lo que hacen es inmediatamente, y cuando digo inmediatamente es que al día siguiente de hacer tú la compra tienes la caja en casa o tienes el resto de componentes. Es decir, la distribución, desde luego las empresas que han elegido esto, que son Farnell y RS, pues las dos empresas que tienen de distribución son muy eficaces, son muy
eficaces. No, lo han hecho bien, eso se quedó.
Sí, lo han
hecho muy bien.
Eso, vamos, quiero dejarlo bien claro, concretamente en Farnell, que es donde lo compré yo, y son, es un distribuidor muy serio, con en mayúsculas. Te mandan todo, no importa, tú pagarás los 9 euros y si tienen que hacer dos portes, te hacen dos portes y no te incrementan el precio. O sea que, en ese sentido, muy bien. Y nada, ya cuando te llega la Raspberry, luego ya cogen y te la mandan de la misma, la recibes y fantásticamente bien. Yo estoy contento, ¿eh? O sea, la verdad que ahora solo hace falta pues encontrar un poco de tiempo para poderla mirar, porque es lo de siempre, ¿no? Que llenamos el cajón de cosas y siempre pues tienes ahí los deseos, ¿no? De cacharreo. Y bueno, ahora es cuestión de irse organizando, pero en cualquier caso, vamos, que ahí está. Y yo lo he probado con el cargador del móvil y funciona muy bien, me he conectado y tal, y sí, funciona estupendamente bien. Así que nada, pues a quien tenga ganas y tiempo de poder cacharrear con ella,
que vaya a casa de Rafa.
Ahí está, ahí está, podéis venir y ya os dejo la mía si queréis, porque vamos, esto es impresionante.
Y luego le explica a Rafa cómo funciona.
Ahí está, eso. No, pero está muy bien, de verdad, quien tenga ganas de trastear un poquito. Además, a ver, insisto, que bueno, pues no creo que sea tanto dinero, ¿no? O sea, bueno, es dinero, ¿no? Pero...
No, a ver, lo he convertido, me ha dicho 41 euros. Vamos a pasarlo. Bueno, 41 euros son 41 euros, pero vamos. Que si tampoco, digamos que es un caprichito. O sea, míralo de esa forma y es una opción...
Sí.
Mira, no sabéis qué regalar esta Navidad, ya lo tenéis.
Pues... No, y de hecho prefiero deciros así las cosas, ¿no? Porque efectivamente... El número redondo que circula de boca en boca es el 25 euros, sí, 25...
Pero 25 es la A.
O 25 es la A, luego la B es un poco más cara, eso, sí.
Sí, creo. O sea, bueno, a ver, los $35 a cambio de hoy sería 26,54, ya que me...
Claro, pero te quiero decir que le metes 26 más 10 deportes, 9 euros deportes.
Sí.
Te pones en 35, le metes el IVA y te pones ya en los 41, o sea, que te quiero decir que no es tan difícil, ¿eh? O sea, llegas enseguida, ¿eh? Porque son precios sin IVA, entonces yo lo dejo bien claro para que nadie se lleve engaño, porque bueno, pues en mi caso pues así, te dicen, oye, por 25 euros, y te va, por 25, pues claro que me la compro, y luego empiezas a sumar y lo que suele suceder, ¿no? Como igual que cuando vamos a las tiendas de comercio electrónico, ¿no? Que compras y tal, y luego al final entre los portes, el no sé qué, el seguro, pues empieza a subir y a subir y a subir. Entonces, pues bueno, pues no es que te estén engañando, porque las cosas están claras, ¿no? O sea, eso está así, pero hay que tenerlo siempre en cuenta y, bueno, prefiero decir...
Fijarse el total, sobre todo...
Prefiero decir cuánto dinero me ha salido del bolsillo para conseguir esto y decirlo así directamente y ya está. Así la gente lo tiene muy claro.
Pero así que, vamos, que es una buena compra.
Sí, sí. Ahora hace falta comprar un poco de tiempo, pero bueno, estamos en ello.
Eso ya sabes, lo del Momo. Eso, los hombres grises, eso les pides lo del Momo.
Muy bien.
Bueno, pues ya que te has puesto así de fijarse en los precios y eso, vamos a hablar un poquito de compras seguras, ya que estamos
en
las fechas.
Sí, sí, bien. De verdad. Es además buena época y se está hablando de la cantidad de dinero, ¿no?, que vamos a poder ahorrar. Creo que por persona, unos 100 y pico euros, dicen que nos vamos a ahorrar si hacemos las compras estas navidades por internet. Aunque ya los langostinos... Joder, lo que me he reído un día de estos en el E1 en Internauta, lo que me he reído a las mañanas a cuenta de los langostinos, de comprar los langostinos por internet. Y ojo, que hay unas tiendas de... No sé exactamente cuáles, ¿no? Pero sí que hay varias de venta de marisco en Galicia, sí, que lo venden a través de internet y me han dicho que están súper bien, que van muy bien, que son súper serias, que te lo mandan de un día para otro, que es marisco fresco, que está genial. Vamos, la gente habla muy bien, pero es que a mí eso de comprar el marisco así a través de internet, pues no sé a los oyentes lo que pensará, pero claro, al final dices a ver qué te mandan, a ver si luego en vez de langostinos a ver qué te llega, ¿no? Y qué tal, pues
no, yo lo que tengo más miedo es la cadena del frío.
Sí, 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 a mí es que da como un poco
es
yuyu,
fácil,
¿verdad?
Es muy fácil romper la cadena del frío.
Dios mío, a ver cómo... Y...
A ver. Para que me entiendan los oyentes, además que trabajo en el gremio.
¿Ah, sí?
Porque yo al final sí he terminado trabajando en otros sitios.
¿Ah, sí?
Algún día te contaré.
¿No ha sido usted Rodolfo Langostino?
No, Rodolfo sí, Langostino no.
¿Te acuerdas del anuncio de Rodolfo con Langostino?
Sí, pítico. Lléveme a su casa.
Lléveme a su casa.
Bueno, y al final lo que se hace en esas cosas, además el reparto de pescado, de estas cosas, ese, bueno, hay las cámaras frigoríficas, etcétera, etcétera, ¿vale? Muy bien. Si en el supermercado, pues se meten estos contenedores y se va directamente a la zona refrigerada y se deja, ¿vale?
Uh-huh.
Pero si cuando hay un reparto, también hay unas neveras especiales que en principio aguantan hasta 12 horas, según la publicidad, etcétera, etcétera, pero esos son inversos bajo circunstancias ideales. Y no vamos a decir que funciona mal, porque es mentira, ni además no puedo decirlo, pero es muy fácil romper la cadena de frío, muy fácil.
Aunque... Eso es de que en algún momento dado pues simplemente va a estar a temperatura ambiente y deja de estar a los grados.
Aunque el repartidor, pongamos el caso, se equivoque de nevera, abra para ver lo que hay dentro, ya la ha fastidiado, ¿vale?
Claro.
Ya se ha roto la cadena de frío. No quiere decir que el producto esté malo, ¿vale? No quiere decir que el producto esté malo, no vamos a ser tan bestias.
Uh-huh.
Pero se ha roto la cadena de frío. Y la cadena de frío en nuestra casa se rompe, o sea, cuando compramos en el súper de la esquina, se rompe en el momento que sacamos de congelador, o sea, del congelador de la tienda, y lo metemos en nuestra bolsa refrigerada. ¿Vale? Ahí ya se ha roto la cadena de frío. Intentamos que eso sea cuanto menos tiempo, si me lo dicen, mejor. Por eso metemos en bolsas de congeladoras, ¿verdad? Pues bien, entonces ya se ha roto e intentamos minimizar el daño metiendo en esas bolsas, pero ese es el momento en que empieza a degenerar. Sí, cuando lo lleva el repartidor, como ha dicho el caso de Galicia, eso pasa en Asturias, puede decirlo de una forma, se ha pasado 2 horas con la cadena de frío rota, puede haber problemas, ¿vale? Estás hablando de un producto que es muy delicado. Una naranja, pues bueno, oye, no pasa tanto, pero un pescado que es que puede generar bacterias, etcétera, 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 da cosita. A mí yo son las cosas que me da que tienes que estar muy seguro del tío al que lo compras.
Uh-huh.
Vale, pero bueno, eso me da un poquito a hablar de ese
ya,
tema.
Ya, pero bueno, que en estas navidades ya se sabe, ¿no? Que la gente dice, pues vamos a comprar y he oído comentarios positivos, ¿eh? O sea, que quiero recalcar eso, que no,
porque... Yo compro naranjas por internet.
Ya, pero no es lo mismo comprar naranjas que bueno, sí, también, porque la naranja te puede venir de aquella manera, pero bueno, claro. Claro, claro.
Pues sí, no, y la experiencia es positiva y además...
Y más les vale, y más les vale, porque les va en ello su negocio, o sea, que está claro, si quieren dedicarse a eso, más vale que no fallen ni una... Porque un fallo, vamos, puede ser ya el boca en boca en internet.
No, además es impresionante, te viene ahí el mensajero y Segur, TDT, cualquiera de estos y te viene, vengo con el kilo de naranjas. O sea, es de foto.
Las naranjas que los traemos y tal.
Y te decías, ah, mira, va, va.
Sí, sí, le ponemos las naranjas en su casa, sí, 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 no, naranjas también, también hay unos cuantos, ¿no?
Sí, naranjas, limones, los, yo creo que son los que empezaron un poquito. Claro, alimentos, las naranjas y los limones. Los cítricos. Ahora, pues bueno, puedes comprar acelgas, puedes comprar prácticamente todo. Y además, con la agricultura ecológica, es bastante común que, porque tienen, para ellos tienen, una, digamos, como la producción es más pequeñita, tienen una salida más difícil para ellos, pues lo que han buscado es el canal de distribución que es internet para vender su producto, ¿no? Sin intermediarios. Y bueno, es una opción, pues ya está. Mi intención no era básicamente era eso, por ejemplo, ya que habíamos comentado que hay que mirarse con el RVP, que hay que fijarse en el total, y hacer un poquito de hincapié en esto, sobre todo ahora que, bueno, si coge y se va a tiendas de Amazon o incluso en eBay y una cosa de estas, y entonces, bueno, nos fijamos en lo de arriba y luego empiezan a sumar costes, y al final pues, estamos pagando más caro que en la tienda de la esquina. Sobre todo, si me permites el comentario, en eBay. Y he comprado muchas cosas en eBay y estoy muy contento, ¿eh? Es un servicio que recomiendo, pero que hay que trabajar con cuidado. Primero, cuando, sobre todo en subastas, la gente se suele picar, es decir, vamos, ¿qué vamos a poner? Un MP3, venga, entonces el MP3 en principio sale a 0,01 euros, ¿no? Pues bueno, que era, digamos, lo mínimo que se puede poner. Pues sale a un céntimo, y entonces la gente dice, va, yo pongo 5, yo pongo 10, yo pongo 15, yo pongo 20. Entonces la gente se va con lo que pasa en la tele, con las subastas. 5, yo pongo 6, yo pongo 7, yo pongo 8, yo pongo 9, yo 8 y medio, yo no voy a perder, yo 7, tal, tal, tal. Y al final el MP3 se paga 20 más 10 deportes más la comisión, ¿vale? Uh-huh. Y coges, vas a la esquina y tienes el mismo modelo, nuevo, por la mitad. O sea, entonces cuidado con enviciados esto de las subastas, ¿no? y hemos caído todos y yo el primero, pero es muy fácil caer y hay que tener mucho cuidado. Entonces lo que tienes que hacer es poner una cuantía límite, primero, o sea, controlar cuánto cuesta el producto en la calle. Eso no cuesta nada, eso es 10 segundos en Google, ¿vale? Este es el producto, ahora mira, este lo vende por 15, ¿vale? ¿Cuánto pagaría yo por una segunda mano? Pongamos la mitad, entonces ponéis, eso es el límite. Y pase lo que pase, nunca paséis de él. Ese es mi consejo, ¿eh? De esa barrera psicológica, no paséis de él. También fijaos mucho en los costes de transportes. ¿Por qué? Porque mucha gente te vende el producto muy barato, pero luego te pega un hachazo en los costes de transportes, ¿vale? Son buscadores de gangas. De hecho, eBay tiene la opción de buscar el producto más barato y el producto más barato incluyendo costes de transporte. Esa es la opción que tenéis que usar, no la primera, sino la con costes de transporte, porque entonces es con lo que verá el precio definitivo y es lo que os va a regir, ¿vale? Otra cosa interesante, si estoy haciendo publicidad por eBay y espero que me envíen un jamoncito, que estamos en época, otra cosita muy interesante que tiene eBay es lo de cómpralo ya, ¿vale? Hay muchas tiendas que en vez de sacar, puedes sacar el producto a subasta o puedes decir, no, mira, yo que lo quiero vender a este precio, ¿vale? Irónicamente, la misma tienda puede tener el mismo producto a diferentes precios, ¿vale? Es así de divertido, pero no es raro, ¿eh? Sobre todo en las tiendas chinas. Bien, entonces, esto de cómpralo ya, que mucha gente dice, no, no, esto es subasta, yo me voy a las subastas. No, no es preciso el cómpralo ya. Primero, no tienes que esperar los 10 días de una subasta. Y segundo, no suelen tener tampoco tan malos precios de cómo terminan subastas. Examinar un poquito todo, cómo se mueve el producto. Claro, me vais a decir, si es que yo compré un casco alemán de la Segunda Guerra Mundial. Pues no, chicos, eso lo siento. Eso vais a tener un producto y no podéis comparar con nada. ¿Vale? Si vais a por esas cosas, pues lo que hay, ¿no? O el escalestre de año 75. Pues no, chicos, es lo que hay. Y además se me bien pagado, porque yo vendí una cosa de estas de Univertren. No sé si te acuerdas, Rafa, tú lo que es Univertren. Pues bueno, y lo vendí bastante bien de precio. Esas cosas se pagan bien. Pero no, porque no hay comparación y bueno, simplemente son cosas de hace 20 años y... Y es lo que hay. Pero bueno, entonces lo que básicamente tenéis que conocer un poquito el producto, cómo se paga y no caer en la trampita de muy típica de eBay de pagar, de caer las subastas y ir pagando dos veces más de lo que cuesta el producto. Lo vamos a meter también con Amazon. Amazon, una de las mayores tiendas online del mundo mundial, si no la mayor, curiosamente también hace mucho dinero vendiendo su espacio de almacenamiento a grandes empresas, es decir, por otros intereses, por ejemplo la página de Iberia, por poner una idea, pues bueno, esa página de Iberia está hospedada en los servidores de Amazon, ironías de la vida, pero es así. Entonces bueno, pues bueno, se le conoce por su tienda online y la verdad es que impresionante, siempre que el producto lo venda Amazon, ¿vale? Uh-huh. Pues encajar el precio o no se encajará el precio, también hay que tener cuidado con los portes, ¿vale? Pero si Amazon también vende producto, o sea, a través de Amazon se venden productos de otras tiendas, entonces a la hora de comprar un producto que además es nuevos, viejos, no sé qué, no sé cuántos, fijaos si lo vende directamente Amazon o es otra tienda que está utilizando el canal de Amazon para vender. Si es Amazon, vas a tener un servicio, yo creo que bastante majo, ¿eh? O sea, he comprado en Amazon 4 veces y nunca he tenido ninguna clase de problemas. No, 5, una vez en Inglaterra. Perdón. Y nunca he tenido ninguna clase de problemas. Uh-huh. Ahora bien, la única problema que he tenido con Amazon es cuando compré un producto que vendía otra tienda a través de Amazon. Y además fuera para mi sobrino pequeñito y era un juguete. Y llegó hecho una mierda. Entonces fue todo el problema, ¿vale? Entonces, pues bueno, en esos casos Amazon se limpia las manos y dice, no, arreglas con la tienda. Y eso me parece muy, muy feo. Entonces, cuidado en Amazon cuando vayáis a comprar, a ver quién lo vende. Si es Amazon, tenéis la calidad de Amazon. Si es lo otro, tenéis la calidad de la tienda. Mirad si esa tienda es fiable, ¿vale? Contactar uh-huh. con ellos, etcétera, etcétera. Y cuidado también con los portes. Un libro puede ser muy barato. Por ejemplo, Amazon vende libros por 2 euros tranquilamente, ¿vale? Ahora bien, si sumas los portes son 12 euros. Entonces, pues bueno, oye, ya estamos hablando de otro tipo de libros. Ahora bien, si me juntáis 6 o 7 libros, perfecto, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, hay que igual os conviene juntaros con vuestros vecinos y, oye, mira, ¿qué vas a pedir tú? Y juntamos esto, lo pedimos juntos, luego arreglamos y así, ya, pues la opción, ¿vale? O esas historias. Esas son dos tiendas que quería hablar porque es muy típico. Además, son muy grandes en eBay y Amazon. Y esa también aplicable es a cualquier otra, ¿no? Es decir, MediaMar también tiene su tienda, IKEA también tiene su tienda. Online creo que no, pero bueno, pero nos entendemos un poquito que todo el mundo tiene el Corte Inglés tiene su tienda, el Oski tiene su tienda, Carrefour tiene su tienda, es aplicable a todo, ¿vale? Entonces hay que mirar el total y fijarse en el total. Y eso era lo que hay que tener, lo que siempre manda.
Bueno, y sobre todo tener mucha precaución, ¿no? A la hora de hacer compras, ir a tiendas contrastadas, tiendas que ya las conozcamos igual de... No sé, de iba a decir de la vida real, que es la frase que siempre nos sale, ¿no? Pero bueno, que...
Pero la vida real, a ver, la vida real tú no conoces a eBay, tú no conoces a Amazon.
Ya, bueno...
Tú no conoces al Corte Inglés online.
Exacto, no.
Que Corte Inglés hayas visitado.
Está claro, ¿no? Pero bueno, cada una trabaja en su línea y yo creo que además lo hacen bien, ¿eh? Yo sí que me gustaría, pues, apostar por ellas y, de hecho, yo creo que se van ganando a pulso la confianza, ¿no? Porque al principio, me acuerdo de los inicios del comercio electrónico, estábamos muy por debajo. O sea, en el comercio electrónico nos daba un yuyu que no veas.
Daba miedo.
Y poco a poco, bueno, si ya nos ha pasado todas las veces que veías un anuncio en cualquier lado, mandabas el dinero y luego te mandaban la caja, abrías la caja y había un ladrillo, pues imagínate ya algo que todo es a través de internet. O sea, que al final pues decir, joder, te la pueden liar, pero bien. Pero bueno, poco a poco va ganando la confianza. Y sí que es verdad, ¿no? Y lo que recomiendan los expertos de ir pues a sitios que nos demuestren esa garantía, esa confianza, y bueno, pues de descuidar, ¿no? O por lo menos no prestar atención a aquellos que no tengan pues los sellos de calidad o que tengan, no, más que nada yo creo que el renombre, ¿no? Porque efectivamente Amazon, eBay...
Cuida su producto, porque tiene esa tara, decimos, ese problema de que si falla, ya pues, todo el mundo se va a echar encima. Es igual que, por ejemplo, el McDonald's, por poner un ejemplo de la vida real.
Sí, y por ejemplo, el eBay está bien, pero yo creo que ya la combinación eBay más PayPal es lo que va perfecto,
sí,
¿no?
Eso iba yo a hablar ahora.
Ajá, pues venga, adelante.
Vale, a la hora de pagar puedes elegir varias opciones, ¿no? Una de las opciones más seguras es el contrarreembolso, que algunas tiendas lo contemplan. Es decir, te viene el cartero y dices, esos son 25. Y tú puedes pagar sacarte el 25 y tienes el paquetito, ¿vale? Eso implica también que eso implica una comisión de un 3%, etcétera, etcétera, y eso igual encarece. Esas son otras formas, ¿bien? Que también nos van a dar seguridad. Una de ellas es PayPal, que pertenece a eBay, pero lo vamos a dejar para un poquito más tarde, porque voy a hablar de otra cosa intermedia. Uh-huh. Hay uno, todo el mundo tenemos un banco, aunque no nos llevemos bien con él, pero todo el mundo tenemos un banco. Bien, hay varios tipos de tarjetas de crédito, de débito y otra de monedero, que llaman. Y esta tarjeta monedero funciona un poquito como los créditos de transporte que podemos tener en nuestras ciudades, que tú lo cargas con 5 euros, 10 euros y va gastando de ahí. De forma que si nosotros perdemos ese bono de transporte, hemos perdido esos 5, 10, 15 euros, lo que tengamos ahí, pero no hemos perdido más. Bien, pues entonces cogemos una tarjeta de crédito o débito, lo que sea, puede ser una Visa, puede ser una Mastercard, puede ser lo que sea, pero una tarjeta monedero, preguntamos por ella, a ver qué comisiones tiene, etcétera, etcétera, no son elevadas. Entonces lo cargamos con dinero de ese y eso es lo que utilizamos para pagar, de forma que si hemos encontrado a una persona que no es de fiar y él nos hace un cargo extra contra esa tarjeta de crédito, pues no nos va a poder cargar 1000 euros porque esa tarjeta solo tiene 5. Cuando pase esos 5, plof. Es una cosa que hemos limitado los problemas. Y es totalmente seguro. Esa es una opción que tenéis. Otra opción es PayPal. PayPal es una cosa un poquito extraña y a ver si lo consigo explicar bien. En verdad es una especie de banco, es un intermediario financiero. Y ellos lo que se hacen es ponerse en medio entre el comprador y el vendedor. Y lo que hacen es, bueno, es un garante, es una especie de garantía. Entonces partimos de un principio en que yo no me fío del vendedor y el vendedor tampoco se fía de mí, ¿no? Del comprador. Entonces ellos se ponen en medio, porque todos nos fiamos de PayPal, entre comillas. Entonces yo le doy mis datos a PayPal, ¿no? Y digo, tú puedes cobrarme en esta cuenta bancaria o en esta tarjeta de crédito, ¿vale? Y PayPal dice, vale, eso me lo guardo yo. Y el vendedor dice, oye, PayPal, yo tengo que cobrar a este señor 20 euros. Dámelos. Vale, entonces PayPal dice, yo tengo la orden de pagar a este señor 20 euros. Coge de mi dinero 20 euros y se los da. Y a cambio le cobra a ese señor, al vendedor, una comisión. Pero eso quiere decir que ese señor, el vendedor, nunca va a tener acceso a mis datos de pago. Por lo cual, si ese señor es mala persona y me hace un cargo de 1000 euros, vale, PayPal se los paga. Yo digo a PayPal, no tienes que hacer eso. Y dice, quieto, parado. Coge esos 1000 euros del vendedor y me los devuelve. Tengo aquí un tiempo para jugar, ¿no? Y ellos actúan de garantes. Ellos me ponen límites a mí y me ponen límites a los otros. Por lo cual es una forma de que si generalmente es el vendedor el que te causa problemas, le pones un tope, ¿no? Y si hay problemas, si el mismo vendedor ha dado problemas a 3 o 4 clientes, PayPal ya se encarga de no gestionar ninguna transacción más, por lo cual es una garantía de que nuestro dinero está a salvo. Y si además somos listos y a PayPal le damos una tarjeta de crédito, Visa, Mastercard, Visa Electron, Visa Splendid, lo que queráis, ¿no? American Express, ¿vale? Bien, entonces tenemos con lo que podemos llamar una doble garantía. Tenemos la garantía de PayPal, pero además también tenemos la garantía de nuestra tarjeta de crédito. Es decir, vosotros sabéis, y si no, os lo digo yo, que cualquier cargo que os lance con la tarjeta de crédito lo podéis devolver. Es decir, si vosotros vais a una tienda, pagáis con tarjeta de crédito, y luego, pues bueno, os hacen el cargo bancario y vosotros vais a decir, no, eso no lo pago yo. Y el tío de la tienda tiene que demostrar que sí, que tú lo has comprado. El ejercicio de la prueba, que se suele decir en abogacía, se cae sobre el vendedor. El tío de la tienda tiene que demostrar que tú has comprado ese artículo. Bien, y si no, lo devuelves y no lo pagas. Puede ser que querellas. En caso de que haya pasado el filtro de PayPal, hayas presentado la queja en PayPal y PayPal aún así dé problemas, pues si tú al presentar al hacer un cargo contra tu cuenta tarjeta de crédito, le dices a los señores de banco, oye, mira, esto lo devuelves, y entonces el dinero le dice a PayPal, oye, demuestra que has hecho compra. El tío, PayPal, le pide esa demostración al vendedor. El vendedor, si no puede demostrarlo, pues lo ha fastidiado. Entonces, tú en ningún momento vas a pagarlo. Ya te digo, general, yo un problema he tenido con PayPal y me han devuelto el dinero. Porque el tío, el vendedor, fue demasiado listo. Se pasó a tres pueblos. Vale, PayPal me devuelve el dinero. Pero aún así, si nos falla esa garantía, que no va a fallar, pero aún así, si es eso, puedes actuar con la doble garantía que os digo, que con tanta tarjeta de crédito y la misma tarjeta de crédito que también tiene su propia garantía, no lo podemos devolver, ¿vale? Por lo cual, ya habéis visto que tenemos una seguridad mayor que si vamos a un restaurante y presentamos la tarjeta de crédito. Tenemos la misma garantía que si presentamos a un restaurante la tarjeta de crédito, y encima tenemos un garante que es PayPal, que ya se encarga a él de que no haya estos problemas. Por lo cual, bueno, pues la compra es bastante segura. Y lo que os digo, si queréis una compra un poquito más que no pueda tener dolores de cabeza, pues esas tarjetas monederos, que lo que hacéis en el peor de los casos, que también podéis devolver las compras, también podéis actuar a través de PayPal, también podéis eso, que decís que solo llega la pérdida a 5 euros. Y este caso, por ejemplo, las tarjetas monedero, lo recomendaba un tío que tiene un foro, bueno, un blog en internet, que se dedica prácticamente todos los días a comprar cosas en China, ¿vale? De estas tiendas en China. Y lo que decía una vez es, oye, yo lo que hago es, con el tío que me da mucha desconfianza, no me fío, porque claro, nosotros vamos a comprar 3 o 4 tiendas en China, pero este tío es un comprador profesional, ¿no? Y dice, yo al tío que es no, hago esto. Y claro, y dices, no, pues tienes razón, efectivamente, en el peor de los casos vas a perder los 5 euros, y ya está. Entonces, bueno, pues el comercio electrónico tiene el peligro ese, que es intangible, que no tienes a nadie a quien agarrar el cuello, pero bueno, pues bien pensado, no tiene por qué suponer ningún riesgo. Y si vais a tiendas de renombre, pues, vamos a poner por ejemplo el Corte Inglés, Fnac y cosas de estas, que también además tienen presencia física, ya se cuidan ellas que la sección online no dé problemas. Si vais a una tienda que sea solo online, pero que también tiene su historia, y ya se encargan ellos de que tampoco no tener problemas, ¿vale? Estamos hablando de un Amazon, un eBay o no sé, una cosa de estas. No tenéis que tampoco ir a lo más grande necesariamente, pero ya se encargan ellos que no haya problemas. O sea, son cosas que son internacionales, que llevan muchos años en el sector, que ya se las saben todas, ya saben, y lo que menos quieren tener es problemas con los clientes. Entonces, bueno, ya han tenido un proceso evolutivo y ya saben cómo hacer las cositas. Y si vas a esas tiendas pequeñitas, no sé qué, por los cuantos, ahí puede haber problemas, pero también tienes formas de protegeros.
Bueno, que yo creo que estamos ya fuera de tiempo, lo dejamos así y continuamos la que viene si quieres, y si es que hay
una próxima semana. Sí, existe el mundo, sí, eso, sí, hay
mundo. Exacto,
sí,
me imagino que será el motivo por el que te has extendido, ¿no? Que no querías dejar a la audiencia pues sin
saber. Sí, eso, que se van a comprar ahora los packs de estos de socorro y cosas de esas para que los compren bien. Y además viene Miquel empujando, creo, una cosa de ese oído. Entonces vamos a ir con las secciones de contacto y ya está.
Pues recordamos que esta sección podéis contactar con ella a través del correo electrónico en la siguiente dirección:
f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Te subes a enredando.net, menú principal, que está arriba. Vamos a la tercera opción, que es foro Enredando, y ahí pulsamos la pestaña categorías y aparece el foro. Me ha pasado unas instrucciones, Miquel, y lo voy a tirar de las orejas.
yo creo que igual cabe la posibilidad hasta que te las haya pasado mal, ¿eh?
Sí. Bueno, ahí pulsamos la pestaña categorías. Aparece foros de Enredando y el foro está en el lugar, me hace una ayuda. Bueno, vamos a dejarlo así. Y luego tendré que modificar. Esto es un poco lioso.
Y bueno, no es necesario, no te va a hacer falta para la semana que viene. Y por último, pues también podéis participar, aunque no sé para qué, a través del teléfono, a través del buzón de voz de Enredando.
Sí, bueno, para ver que todavía está en línea. Que es 94-803-3009.
Bueno, pues nada más. Pues muchísimas gracias, Morta, por todo lo que nos has contado hoy y hasta la reencarnación.
Vale, venga. ¿Qué te pides? ¿Cabra? ¿Perro?
Bueno, lo que sea, oye, cualquier cosa vale, ¿no? Yo
millonario.
¿Millonario? No, guapo. No, millonario no. Eso no es bueno, ¿eh?
¿Por qué no?
No, hombre, te vas a aburrir.
me gustaría aburrir. Mi idea siempre ha sido ser hombre florero.
No. Yo me voy a pedir perro en familia bien acomodada. Eso me mide muy bien los perritos.
Y no pasa cerca del restaurante chino, ¿no?
Gracias. Hasta la semana próxima.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Pensábamos que no íbamos a tener tiempo para el software libre porque vaya que sí se enrolla hoy Mortanauta. Pero sí, tenemos un pequeño hueco para que Mikel Carmona nos pueda contar algo de software libre. ¡Arratsaldeon, Mikel!
Ay, recién llegado de la enfermería de Busca Digital.
Ni caso. No le haga que, por favor, estoy muy malito. Le hagáis ni caso.
Shannon, hay una conjunción de los astros para que en el día de hoy no pueda estar.
Yo lo que no entiendo es si se va a acabar el mundo, porque puñetas te pones malo justo el día antes.
Pues eso es lo que viene.
Claro, con lo lento que va aquí las recetas y eso, no te van a poder dar medicamentos.
Pues seguramente, es probable, sí.
Bueno, pues Mikel Carmona ha resfriado, ¿no?
Un poquito.
Sí. No, ya veo que
además,
tienes...
Este es un programa de cifras. Tú fíjate, tenemos un programa Capicúa, 464.
Sí.
Además, en un día que es el 2012,
bueno,
oye, algo tiene que pasar muy gordo por aquí.
No, ya estamos casi terminando el programa, o sea que ya ha pasado lo malo, ¿no?
¿Lo peor ha pasado ya?
Sí.
Pues como
sí.
Se entere muerta que dice que lo peor ha pasado ya.
Lo peor ha pasado ya. Además es que, y además podías concluirlo diciendo que tenemos un compañero que se llama Mortanauta, o sea que eso ya para... A ver
como se entere.
A ver quién lo supera, ¿eh?
Superarle es imposible, joder. Madre mía, yo un poquito nada más, un ratito, y además estoy malito, no estoy para muchos trotes.
Ya, bueno, bien, sí.
Tengo que decir una cosa, oyentes de Enredando, si estáis escuchando esto el sábado, el mundo no se ha acabado.
Está claro.
Está claro, ¿no? Si estás escuchando el sábado a la mañana o por podcast, el mundo no se ha acabado.
Pero ten en cuenta, si esto no lo estás escuchando, entonces se ha acabado.
Entonces sí, puede que se haya acabado.
Exactamente.
Sí, es posible.
O eso, o vete al otorrino. Claro, puede que se te hagan unos tapones en los oídos
también,
y no...
Sí, puede ser un problema de audición que da, sí. O las pilas de la radio también. Puede haber varias causas.
Bueno, pues antes de que acabe el mundo, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre, pero antes de empezar,
solamente felicitar a todos los oyentes
de Euskadi Digital y de Enredando por la Navidad. Feliz Navidad, que es la semana que viene. Y bueno, como va ese luego ya el programa siguiente, ya es después del día de Navidad, pues feliz Navidad, que pasen una
Yo creo que tenían que manifestarse los oyentes de Enreando y solicitar que cantéis vosotros un villancico o algo, ¿eh?
Un villancico, mejor.
Sí, vosotros.
Sobre todo yo con la voz que tengo actualmente, ideal para la...
Tú tienes una voz profunda ahora.
Profunda.
Una voz profunda y yo creo que...
Grave, gravísima.
Sí, no, más y armoniosa. Yo creo que no debías dejar de perder la...
Muy grave, sí.
Claro. Todavía estás a tiempo, ¿no? Dicen que va a ir el sueño de Morfeo a Eurovisión, pero todavía estás a tiempo de que te cojan a ti, ¿eh?
Sí, me parece a mí que no. Mejor que no. Bueno, solamente es eso, invitar a todo el mundo...
¿Sabes cómo podíamos llamar? El sueño de Tuxedo.
De Tuxedo.
Te voy a presentar.
Ay, no me agarré que me da la tos.
Taxedo. ¿Le conoces?
Sí, más o menos.
Los oyentes no saben quién es Taxedo.
Sí, el pingüinito de Linus.
¿Cómo me ha gustado? ¿Vuélvelo a decir?
El pingüinito de Linus.
¿Vuélvelo a repetir otra vez?
No es de GNU, porque de GNU es un...
El que tiene los cuernos.
El pingüinito es de Linus, porque el GNU es un ñu, el que tiene los cuernos. Que no me estoy refiriendo a Stallman, ¿eh? No, ni mucho menos. Bueno, pues eso, pero antes de empezar de hoy, desear estas que pasen unas fiestas muy felices y muy tranquilas.
Pero eso dilo al final, hombre.
Principio, que luego se me acaba el tiempo y no me da tiempo a decir las
venga,
cosas.
Venga, cantamos luego al final.
Luego cantamos el día.
Sí, un poquito, venga.
Y también recomendar a todo el que tenga usuario de Facebook que echen un vistacito a la página de Facebook de Euskadi Digital, porque en la portada vamos a poner pues un motivo navideño muy bonito. Aunque Rafa no quiere, yo me voy a empeñar y lo voy a poner.
Ay,
así que te vas a aguantar.
Me voy a poner una venda en los ojos.
Una cosa de buen gusto, muy, muy, muy chula, muy bonita. Además, no la he dibujado yo, o sea, la he mangado por ahí, o sea que no hay ningún problema.
Ah, bien, así me gusta. Ante todo, honestidad. Hay que ser honestos.
Hay que ser honestos. Aquí dibujando no sé nada. Así que mango por ahí una que me gusta, la retoco un poquito y ya está. Ahí queda.
Bueno. Entonces te vamos a tener hasta en Facebook motivos navideños, ¿no?
Sí.
Bueno, pues en fin. Y cuando acabe, esto es como el árbol, ¿no? Cuando acabe la Navidad lo recoges, ¿no?
por supuesto que sí, claro que sí.
Bueno.
Pero sí, ahora ya toca hablar de la relación ¿no? con el mundo de software libre.
Eso es.
Voy a girar un poquito la pantalla porque si no, no veo bien. Ahora sí. Bueno.
Pues menos mal que es pequeña. Imagínate que tuvieras que hacer un muro de estos de pantalla así enorme. Voy a girar la pantalla.
No, esta es pequeña, pequeñísima, porque es un netbook de estos chiquititos, o sea que la pantalla es muy pequeña.
Es verdad. Uy, hace tiempo que no protestáis porque no funciona el ordenador de colaboradores.
Bueno, ya nos hemos resignado. Bueno, que te voy a hablar de algo relacionado con el software libre, que se me acaba el tiempo, que Morta se ha enrollado mucho y si no, no me da tiempo. No, serían renos, ¿no? Noel y eso va con renos y Papá Noel no con caballos.
No era un caballo, era un reloj.
Ah, era un reloj. Parecía que estaba trotando.
No voy a hacer tic-tac, 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 tic-tac.
Bueno, pues vamos a hablar de una cosa llamada Headless Doom. Bueno, una de las primeras cosas que se suele hacer cuando ya tenemos el sistema preparado a nuestro gusto es una copia de seguridad de lo que tenemos en el disco duro o en la partición home. Para ello pues tenemos muchos programas, pero no cabe la menor duda que una vez que conocemos el comando DD, es un comando en consola, no necesitamos ninguna otra cosa. Pero bueno, si a este comando, que es bastante difícil igual de aprender y de manejar, porque algunos cuando dicen, entrar en la consola, algunos ya se echan para atrás, si a este comando le ponemos una interfaz gráfica, pues mucho mejor, ¿no? Y eso de lo que se trata, este software llamado Headless Doom. Se trata de un front-end que suelen llamarse de esta manera, es un programa que luego hace uso por detrás, o sea, tú le dices lo que quieres que haga el programa, y el programa hace uso del comando DD para realizar las acciones que tú le indiques, ¿no? Es un entorno gráfico para el comando DD que nos facilita la tarea de clonar nuestras particiones o discos de una forma rápida y sencilla. Headless Doom solo tiene un ejecutable para Debian y familia y podemos descargarlo en su sitio en Launchpad. Una vez lo abrimos vemos que el programa no puede ser más fácil de utilizar, es muy sencillo de utilizar. Solo tenemos que decirle la partición o disco a clonar y su destino. Si buscamos algo simple y sin complicaciones para usar esporádicamente, Headless Doom es una buena solución. Y para que no lo entienda aquí, pues vamos a intentar deletrear el nombre G, D y latina SK, o sea, Headless, disco, pero sin la O y con K. Headless Doom, y luego es D-U-M-P, Doom. Headless Doom. Hay una página, está en inglés, es la página oficial del proyecto, es de Launchpad, y esa va a ir a las notas del programa, y la dirección es launchpad.net/Headless Doom. G de gato, o sea, la G al principio y luego Headless Doom, todo seguido. Y bueno, y ahí explican pues cómo descargárselo y tal. Yo os recomiendo que lo busquemos en el repositorio de nuestra distribución y si ya no lo encontramos ahí, pues podemos ir a esta página e intentar descargarlo desde ahí, ¿no? Y va a funcionarnos. En principio está aprobado para Debian y para todas las derivadas de Debian. O sea, para Ubuntu, para Mint, cualquiera que sea derivada de Debian, nos va a funcionar este programa llamado Headless Doom, que se trata de esto, de un frontend y una interfaz gráfica para usar el comando DD, que es un comando que se puede utilizar para clonar, entre otras cosas, para clonar y hacer copias de seguridad, o clonar particiones, discos enteros, etc. Bueno, y este es el primer temita de hoy, cortito, ¿verdad? Pasamos a otro tema. Vamos a hablar de Novacut. Novacut es un editor de vídeo profesional para Ubuntu. Aunque parece que por ahora no solo está disponible para Ubuntu, Novacut viene pisando fuerte en cuanto a edición de vídeo se refiere. Novacut viene con la etiqueta de colaborativo. Esto significa que cuenta con la opción de poder trabajar en un proyecto en la nube, permitiendo la edición en tiempo real por parte de varios usuarios, independientemente de su situación geográfica. Está basado en DMedia, que permite gestionar una librería de contenidos de vídeo, almacenándolos tanto en un espacio virtual como localmente. Virtual me refiero a la nube, precisamente. Por otro lado, Novacut se puede considerar un editor de vídeo no lineal profesional y está enfocado a cine y producción de televisión, con el objetivo de llevar un flujo de trabajo ágil y distribuido por primera vez con software libre. Se trata del primer producto de este estilo que permite hacerlo de manera distribuida entre varios creadores con software libre. Existen herramientas, pero son privativas. Esta es la primera con software libre. La instalación está disponible para Ubuntu 12.04 y 12.10 y es tan sencilla como agregar su repositorio e instalarlo, aunque también podemos descargarlo desde Launchpad también. Este es otro proyecto que está en Launchpad. Para más información podemos ir al blog oficial de Novacuch o a la wiki de Ubuntu. En concreto en Ubuntu, en el wiki de Ubuntu hay una información muy interesante sobre Novacuch. Hablan de él también. Está en inglés en la página, pero bueno, es relativamente sencillo. Y la dirección es wiki.ubuntu.com/Novacuch. Novacuch, Novacuch. Este editor de vídeo para Ubuntu, creado para Ubuntu de momento, está disponible para Ubuntu. Yo espero que con el tiempo lo saquen para otras distribuciones, no aparte de Ubuntu. No lo dicen aquí, pero yo quiero pensar que las derivadas de Ubuntu también pueden funcionar en ellas, porque al fin y al cabo están basadas en Ubuntu, pocos cambios pueden tener para que esto no funcione. Yo creo que pueden funcionar también en estas otras que sean derivadas, perdón, de Ubuntu. Y ahora voy emulando a Mortanauta, vamos a dar un traguito de agua.
Ya estamos con los traguitos de agua. Desde luego, yo no sé si echéis agua o cualquier otro fluido alcohólico.
En este caso es para refrescar un poquito las cuerdas vocales.
El gaznate.
Por el catarro, por el catarrito que tengo. Pasamos a otro tema.
Uh-huh.
Vamos a hablar de Darling.
Uh-huh.
Eso de Darling te suena así, de algo...
¿Darling?
Darling. Me estás mirando con una cara. En fin. Bueno, para no tener temas en suspense.
Lo que no sé es por qué me miras así si no sabes lo que quiere decir Darling.
Sí, sé lo que quiere decir Darling.
Pero si tú me decías que no sabías inglés.
Pero es que antes de venir aquí me lo he preparado.
Oh, my darling.
Es una canción, además, creo también. Es una parte de una canción.
Miquel, está sonriendo de oreja a oreja y me está dando miedo.
Bueno, se trata de un proyecto para ejecutar aplicaciones de Mac en Linux. Hay que explicarlo. Es que si no, por eso me estaba riendo. Porque no tiene que ver mucho con el nombre. En GNU Linux podemos ejecutar programas para Windows utilizando herramientas como Wine. Wine también, se escribe Wine, pero se pronuncia Wine. Es de la Lenson Free. Oye, me he dado cuenta de todas maneras que mi inglés no es tan malo comparándolo con otras personas que hay por ahí, vídeos de ellos colgados, de cómo, en fin, hablan, por decirlo de alguna manera, entre comillas, en inglés. Así que tampoco es tan malo. Sigamos hablando. Bueno, pues estábamos hablando de que existen programas para ejecutar software de Windows en GNU Linux, como por ejemplo Wine. Pues Darling es algo parecido, pero para programas de Mac. El sistema OS X o OS 10, o como se llame. Darling es un proyecto de código abierto basado en GNU Step y cuyo objetivo es lograr la compatibilidad para ejecutar aplicaciones Darwin OS X en sistemas GNU, además de proporcionar herramientas útiles que ayudarán especialmente a la instalación de las aplicaciones. El proyecto todavía está desarrollándose, pero ya se están ejecutando programas básicos de Mac. Desafortunadamente el proyecto se encuentra en desarrollo temprano y hay pocos programas de Apple que se pueden ejecutar en modo gráfico, aunque algunos ya lo hacen a través de la terminal. La buena noticia es que este es un proyecto de investigación para una tesis universitaria que está llevando a cabo Lubos Dolezel, algo que asegura que los proyectos seguirán en marcha durante al menos algunos meses. Este software, si estamos interesados en ver información, podemos ir a la página oficial de este proyecto. Está en formato wiki y es darling.dolezel, que es el apellido del desarrollador, de esta persona que está haciendo este proyecto universitario, darling.dolezel.info. Y Darling, para el que no sepa, el que sea tan experto en inglés como yo, por ejemplo, va a deletrearlo como se escribe Darling, y es DARLING, darling.dolezel.info, y ahí está la información en inglés sobre este proyecto y cómo está desarrollándolo, y hay posibilidad de descargárselo y probarlo, pues el que quiera colaborar, seguro que esta persona pues está encantada de encontrar colaboradores o gente que pruebe el software que le está desarrollando, o, en fin, eso ya es cada uno lo que quiera, ¿no? Sobre todo si domináis el inglés, se os será más fácil ponerse en contacto con esta persona, porque en estas cosas normalmente la gente se mueve en inglés. Pero bueno, ese software que pues me ha parecido interesante, porque igual que hemos hablado en muchas ocasiones de Wine como estos para poder ejecutar sus programas de Windows dentro de una distribución GNU Linux, pues podemos hacer lo mismo mediante Darling, cuando yo espero que esté este proyecto finalizado, más que finalizado, que tenga un aspecto ya bastante más estable. Ahora mismo pues está en las primeras versiones, y que yo confío que, además, que no, una vez que termine el proyecto, esta persona no se quede ahí, sino que haya una comunidad de gente que esté interesada en darle continuidad y que siga adelante, igual que en unos años o en un año poder hablar, ¿no? Igual que hablamos de Wine, que es un programa que funciona muy bien con muchas aplicaciones de Windows, pues saber poder hablar de Darling como un emulador, por llamarlo de alguna manera, que funciona muy bien con las aplicaciones de Mac dentro de distribuciones GNU Linux. Además, las aplicaciones de Mac tienen una ventaja adicional respecto a las de Windows, que es que el Mac está basado por debajo como motor, tiene un sistema, si no me equivoco, es BSD, es un sistema BSD lo que tiene por debajo funcionando el sistema gráfico de Mac. O sea que al fin y al cabo también tiene cierto parecido con el mundo Unix, ¿no? Está mucho más cerca de lo que puede ser el sistema Windows. Bueno, y esto es lo que tenía preparado para hoy, cortito, como puedes ver. Tampoco me ha dejado mucho más tiempo muerta, así que lo podemos dejar por aquí.
Muy bien.
A falta del villancico ese que dices que quieres, que todo eso hay que ensayar y eso. Yo creo que para la semana que viene, ya más tranquilo, con la garganta ya un poco más recuperada, esperemos. Y
Bueno, pues la semana que viene preparamos un villancico, ¿eh? ¿Por qué te ríes?
No, nada, son cosas mías.
No te rías.
Es peor.
Si sobrevivimos al fin del mundo, no te preocupes, podremos cantar.
Algunos podrán gritar, yo ni eso, porque tengo la garganta.
Bueno, pues te salvas esta semana, para la próxima, y además ya con justo como nos queda el día 28 de diciembre, es un día muy apropiado para estas cosas.
Si me toca la lotería, cantaré el villancico desde las Islas Seychelles, por ahí, o...
Sí, ya. Sí. ¿Cuántas veces te tocó la lotería?
Hombre, me ha tocado unas cuantas, pero el gordo no. Pedreíta y cosas así, me ha tocado una pedrilla maja, ¿eh? Está bien, no está mal.
Ah, bueno.
Te llevas 100 eurillos, no está mal.
Bueno, no está mal, ¿no?
Uh-huh.
Claro, 100 eurillos, ¿y cuántas veces te ha pasado?
Unas cuantas, no te creas.
Unas cuantas, sí, ¿eh? Sí, bien. Hay que arrimarse un poquito.
A ver si pega, ¿no?
Sí, yo no voy a comprar, yo me voy a arrimar a ti.
A ver si cae algo.
Es verdad, sí. Muy bien, pues nada, vamos a ir concluyendo. Recordamos que esto es gracias al club, la asociación Vizcaya GNU Linux.
Y la dirección es www.glub.biz.
¿Cómo has dicho?
Glub.biz.
Pero glub no suena así un poco glub.
Glub, pues glub es glub. Y encima con la garganta como la tengo, demasiado bien lo he dicho.
O sea, suena un poco raro, ¿eh? Dicho en tu voz, a ver cómo lo dices.
Glub.biz.
No, el punto biz, déjalo, deja en glub.
No.
¿Y si hubiera dos asociaciones, cómo serían?
No pienso hacer el buceo que bajo el agua, que no es plan.
¿Cómo sería? Una asociación como es Glub, ¿no?
Sí.
¿Y dos?
Sí, Glub dos veces.
Muy bien, bueno, pues podéis participar a...
Un cachondeo estás tú, tienes un cachondeo hoy que vamos.
No, es que claro, estoy ya preparándome para el fin del mundo. Estoy viendo que me tengo que meter en la maleta.
¡Que se acaba!
Claro, ya no sé, es que es complicado, ¿sabes? Qué es lo que hay que meter en la maleta.
Dicen que es por culpa de un anuncio que decía no sé qué, de que el frotar se va a acabar, y claro, como se va a acabar, pero de verdad.
Bueno, los mayas dicen, ¿no? Esa no era una abeja que iba pintada así como los pasos de cebra.
Sí, más o menos.
Así, ¿no? Bueno, recordamos las formas de participar. Si tienes cualquier duda y el mundo sigue girando, si tienes cualquier duda, puedes enviarla a la siguiente dirección de correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, sl de software libre.
También.
Pero si tienes la duda de que si no se acaba, ¿cuándo se va a acabar? Eso no preguntes porque no sabemos, ¿eh?
Ya, no está el dato.
Ya no está el dato.
Muy bien. Y también puedes participar a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba. La tercera opción es Foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, también puedes llamar al buzón de voz de Enredando.
Ay, déjame coja aire. El buzón
Espera,
de voz.
¿Quieres que te haga el boca a boca?
No, mejor no. Bueno. El buzón de voz es el 94-483-3009.
¿Respiras bien?
Sí, ahora sí.
Ah.
Mucho mejor ya.
No sé por qué cada vez que lo propongo siempre la gente mejora considerablemente.
Sí. No sé por qué. No sé, yo creo que son cualidades curativas tuyas.
Ah, sí, debe ser. Ahora respiras estupendamente, ¿no?
Estupendamente.
Ya sabía, si es que no falla. Muy bien, pues nada, Miquel, te esperamos con un poco de suerte la próxima semana.
Y con un poco de suerte después de Navidad. Felices Navidades a todos.
La informática que se escucha.
Pues así ponemos el punto y final de esta edición número 464 aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Nada más, no nos queda tiempo para más. La semana que viene, en 7 días, nos encontramos aquí. Sorionak. Felices fiestas.